3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Paiso familia, bienvenidos, 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 bienvenidas todos y todas a esta nueva edición de Enredando, la 303. Contentos una semana más de compartir estas dos horas de radio contigo, de que nos hayas sintonizado, de que te hayas descargado el podcast, de que quieras escuchar esta edición en la cual, como siempre, tenemos contenidos muy interesantes y esperemos que te gusten. Por hacer así un avance rápido de lo que hoy veremos en Enredando, vamos a tener, por supuesto, a Miquel Carmona con la sección de software libre. Vamos a tener a Xavi Azumendi, que por fin ha aparecido, por fin hemos sabido que ha estado pues un tiempo así un poco de descanso, pero que no sé qué ha sucedido con el correo electrónico, que no nos habíamos enterado. Y estaba él pues todo relajado y así, ¿cómo que no? Uy, si casi estamos diciendo a ver a quién llamamos, porque no teníamos ninguna comunicación con Xavi Azumendi, pero no os preocupéis, está bien y hoy va a estar en F1. Nuestro ciberchoco hoy lo vamos a dedicar a prestar dinero, sí, pues que tienes ahí unos eurillos ahorrados, unos dólares, y que quieres prestarlo a otra persona, pues a través de internet puedes hacerlo. Vamos, que me parece un asunto bastante interesante para los tiempos que corren, que parece que estamos... Bueno, fijaos lo mal que debemos de estar y aquí, que tenemos una noticia buena y una mala. La buena es que por fin, después de 6 años, hemos conseguido un ordenador nuevo para poder hacer radio y que, por cierto, es bastante más rápido y estamos muy, muy contentos aquí todos los compañeros de Euskadi Digital diciendo, bueno, pero esto, menudo cambio, menuda diferencia, tardas como la mitad de tiempo y tal. Eso es la buena, la mala es que se nos ha acabado el agua. Pues sí, no tiene ninguna gracia, que a estas horas de se nos acabe el agua... Uy, mira, si estoy viendo desde aquí, creo que esa botella... Uy, sí, la de Miquel. Bueno, pues ahora que no me oye y ahora que no me ve, le voy a quitar la botella de agua a Miquel. Vamos, que sí, que tenemos botellas y les ponemos nuestro nombre y todo. Ya. Luego alguno viene aquí y cuando las ve dice, pero bueno, ¿qué tenéis? ¿Biberones así personalizados cada uno aquí? Claro, botellas de litro y medio, claro, hay que decirlo, ¿no? Y no sé, estoy pensando que igual las de 5 litros también es una buena solución. Pero, pues claro, si echas un traguillo con una botella de 5 litros y justo entra alguien, pues puede decir, este vamos, está necesitado. Estuvimos por Munguía, estuvimos en Internet Eguna. Quizás tú también hayas tenido ocasión en tu localidad de celebrar el Día de Internet. Muchísimas actividades que desde luego pues han estado muy bien. Nos lo hemos pasado todos pues francamente bien. Y como siempre, aquí en Euskadi pues se celebra el Internet Eguna. En esta ocasión, en Vizcaya, en la localidad de Munguía. Nos lo pasamos muy bien, hicimos muchas actividades. El sábado por la mañana estuvimos mapeando Munguía con un GPS en la mano y luego trasladando esos datos a través de la web de OpenStreetMap. Rodrigo nos contó absolutamente todos los datos y además, como digo, tuvimos la ocasión de durante más de hora y pico, hora y cuarto, hora y veinte, poder sobre el terreno recoger esos datos, y desde luego que nos lo pasamos muy bien en esa jornada de sábado con bastantes personas que se animaron a ver cómo funcionaba eso de hacer la cartografía, porque claro, llevamos el GPS quizás en el coche, quizás pues en otro vehículo, y vemos las calles ya ahí bien puestecitas, pero ¿quién ha sido el que ha puesto las calles en el GPS? ¿No os lo habéis preguntado alguna vez? Bueno, pues hoy, el sábado pasado, conocimos esa parte, cómo se hace la cartografía, cómo se hacen los mapas que llevan dentro los GPS con esta iniciativa tan interesante de la que ya hablamos hace unos cuantos meses, OpenStreetMap, que persigue pues crear una cartografía de ámbito mundial, pero que sea todo completamente libre. Ese fue el objetivo. Pasamos una mañana, como os digo, muy interesante. Luego vimos cómo se subían las trazas. No pudimos verlo publicado porque Rodrigo nos dijo que tardaba pues 3 o 4 horas en procesarse y en aparecer, o incluso podía ser al día siguiente, así que pues pensamos que a las 2 de la tarde era mejor irnos a almorzar algo y dejar que los servidores trabajaran por su propia cuenta. Pues ese es el contenido de la mañana. A la tarde celebramos la cafequedada, que por cierto pedimos café, pues no sé, para un montón de personas. Al final, pues bueno, pues tampoco es que estuvo tan concurrido. Total, que Miquel Carmona y yo nos hemos tomado el café de todos, sí. Hemos estado 5 días que no hemos dormido absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque, claro, nos hemos tomado el café que habíamos pedido para todos vosotros y vosotras. Y claro, como decís que sois miles y miles y miles, pues nada, oiga, por favor, camarero, nada, llene la barra de café. Es que, oiga, pero es que estáis solos, no os preocupéis, nos lo bebemos, así que no pasa nada. Todo sea por nuestros oyentes. Así que ayer me empezó ya a entrar un poquito de sueñecito, estaba recuperando eso de que era dormir y tal, ¿no? Porque claro, pues que como te tomes un montón de cafés, pues claro, estás así con los ojos, pero vamos, que parecen dos auténticos soles. Bueno, vamos a comenzar ya mismo, no voy a perder ni un solo instante, como siempre, con los saludos cordiales de Rafa Martínez. Por cierto, que se me olvidó decirte que el sábado a la tarde grabamos en Munguía una mesa redonda que era cuadrada. Yo insistí, vamos, todo el mundo se reía cuando lo decía yo, pero es que es verdad, tengo una mesa redonda y nos ponen ahí una mesa más cuadrada que cuadrada. Y estuvo Gema Martínez, estuvo Luis Corrons, de la Universidad del País Vasco, del proyecto YouKids Online, en el caso de Gema, director técnico de Pandalas, laboratorio de Panda Security que conocéis de sobra. Pues Luis, estuvieron hablando sobre la protección de menores en Internet, el uso que los peques de la casa realizan de las nuevas tecnologías. Y este sábado, pues escucha. Vamos, hombre, esto es para celebrar, claro, como he dicho que tenemos PC nuevo, se ha sonrojado, ha dicho, uy, ahora soy yo el protagonista, y sí, no voy a funcionar, ¿cómo que no vas a funcionar? 1, 2 y 3, ¡ya! A muchos aitas y amas les preocupa lo que sus hijos e hijas hacen en Internet. Euskadi Digital organizó el pasado sábado en el marco del Internet Eguna una mesa redonda donde 2 expertos debatieron sobre este asunto. Fueron la investigadora del programa YouKids Online en la Universidad del País Vasco, Gema Martínez, y el director técnico de Pandalabs, Luis Corrons. Si no pudiste asistir en persona, Euskadi Digital te lo ofrece ahora a través de la radio. Será este sábado día 23 desde las 3 de la tarde aquí en la sintonía de Euskadi Digital. A través de Euskadi Digital en FM, a través de Euskadi Digital Online, podrás seguir este sábado a partir de las 15 horas de las 3 de la tarde y de ese modo comprobar lo que durante hora y media pues estas dos personas estuvieron hablando. Muy interesante, muchísimas cosas que se contaron y esperemos que si quieres pues no te lo pierdas tú la emisión aquí en Euskadi Digital este sábado a partir de las 3 de la tarde. Apúntalo bien, que no se te escape. Enredando.
La informática que se escucha.
Antes de irnos con las encuestas, tengo por aquí escrito en un, pues como si fuera un post-it, no sé, pero es un poquito más grande quizás sea, ¿no? Por los mensajes que nos habéis enviado. Es que me ha sucedido que los iba a sacar por la impresora y no me ha funcionado. No he conseguido imprimirlo. Tengo que decir que no he conseguido imprimir esos emails desde mi GNU Linux, porque no sé, quizás GNU Linux no puede imprimir. Quizás es que tiene algún problema. Quizás alguien se puede dar por aludido y solucionarme el problema de impresora que tengo en mi ordenador. ¿Por qué he tenido que escribirlo a mano? Sí, sí, todos los emails los he puesto en un post-it por las dos caras. Y tengo aquí, como no sé si me voy a entender mi propia letra, pero bueno, vamos a intentarlo. A ver, ¿por dónde se coge esto? Porque encima he escrito en todas las direcciones y esto parece, vamos, un jeroglífico. Vamos a empezar por este, que es el más claro. Gustavo desde Uruguay nos dice: muchas gracias por el 300, estoy por el podcast desde el 200. Gracias y mil saludos, Gustavo desde Uruguay. Pues muchísimas gracias, Gustavo, por tu mensaje. Luego hay otro por aquí que también es otro oyente, que además creo que se llama Gustavo. Y dice: 300 programas nada más, muchas felicidades, les escucho desde México en podcast. Espero que sean mínimo 1000 programas más. ¡Hola! Todos un día, venga. Y con el mínimo... con el mismo ánimo de siempre o incluso más. Felicidades a todos los que hacen Enreando. Agur, Noki Gus. Pues Noki Gus, muchísimas gracias por tu mensaje. También damos la bienvenida a 1, 2, 3, 4, 5. No, que se me ha liado. Espera, es que esto de escribirlo todo en un post-it es terrible. 4 oyentes nuevos que se han sumado a nuestro portal son Compostela, Tornillete, ya me gusta ese nombre, lo de Tornillete me ha gustado, Lupay y Pablo, ¡bienvenidos! Aprovecho la ocasión y la vicisitud para invitarte, que si no lo has hecho ya, te des una vuelta por el mapa de oyentes de Enreando. ¿Dónde? En www.enreando.net, en el menú a la izquierda tienes una opción que se llama Mapa de Oyentes. Pincha, pon tu chinchetilla y envíanos un saludo. Por cierto, tenemos nuevos oyentes en el mapa de oyentes, pero no he tenido tiempo de sacarlos y me acabo de dar cuenta ahora, así que no te preocupes, pero la semana que viene, si te apuntas, te nombraré. Nos vamos rápidamente a las encuestas y vamos por la más antigua, que decía así: ¿Te parecería bien cambiar de operador móvil con solo una llamada? Respuesta ganadora. Esta semana ya finaliza la encuesta. Con un 67% de vuestros votos, no me lo he planteado si te gustaría cambiar de operador móvil con solo una llamada. Es decir, que no tengas que esperar ni 7 ni 10 días, que directamente con una llamada en unas horas estés con otro operador diferente. Repetimos, 67%, no me lo he planteado. Segunda respuesta, con un 17%, bastante por debajo, sí, así se agilizan los trámites. Y con un 15%, no, me parece un tanto inseguro. Con lo cual, respuesta ganadora y por amplia mayoría, 67%, no me lo he planteado. Vamos por la consulta que plantearon José Antonio Lejarza, Jim Schaefer en esa edición 300 de Enreando, esa edición especial que tuvimos pues hace tan solo unas semanas. Por cierto, si escuchaste la edición 300 y quieres dar tu opinión, ¿qué opinaste sobre lo que sucedió? Si te gustó ese formato, si te gustó la presencia de José Antonio y de Jim, tienes un hilo abierto en el foro en www.enreando.net. Vas al foro, vas a general y verás que hay uno que tiene algo de relación con la edición 300, pues puedes dejar ahí tu opinión. La encuesta, como decía, si te has apuntado a una red social, ¿has continuado tu actividad en ella? La respuesta de momento ganadora, no he continuado la actividad en ella, con lo cual te has apuntado y ahí se ha quedado en un 41% y 31% aún no me he apuntado a ninguna y 28% la minoría decís que habéis continuado la actividad tras apuntaros en las redes sociales. Es un dato por lo menos interesante de conocer, ¿no? Para que cuando Facebook nos diga, tengo 200 millones de usuarios, bueno, y realmente de esos 200 millones de usuarios, ¿cuántos ven su perfil todos los días? ¿Cuántos ven lo que le han escrito? ¿Cuántos interactúan ahí y están un poquito, bueno, no voy a decir todos los días, pero una vez a la semana, ¿no? Eso sí que es un dato interesante de conocer. Otra de las cuestiones que te planteamos en nuestro portal, ¿vas a probar la versión Release Candidate de Windows 7? No, quizá cuando sea definitiva, tiene un 36%, el mismo porcentaje que uso Linux o Mac. Windows me da alergia. ¡Anda! ¡Tenemos alérgicos en el foro! O en el foro, en las encuestas. 21% habéis dicho sí, así lo iré conociendo. Y por último, un 7% no, no tengo suficientes conocimientos como para meterme en eso del Windows 7. Bueno, bueno, bueno. Por cierto, hoy te contaré noticias de Windows 7, porque los que la están probando así en primicia, esos aventureros y esos valientes que se lo están instalando en el ordenador, esta versión Release Candidate, una versión que todavía es beta, que todavía está en pruebas, pues están descubriendo funciones nuevas que Microsoft ni las había nombrado. ¡Anda, anda! Vamos por la última encuesta que tenemos publicada, que está aquí mismo. Decía, sí, utilizas actualmente disquetes de 3,5. Respuesta de momento ganadora, 51%. Habéis dicho, no, nunca. Un 26%. Un 26% habéis respondido, he oído hablar. He oído hablar, pero no he usado nunca uno. Ay, 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 esta me encanta esta respuesta. Porque decir, bueno, pues ¿qué es eso, un disquete de 3,5, ¿no? Lo que para muchos pues ha sido un medio habitual, ¿no? Recuerdo ya hace un montón de años que me bajé a una tienda cuando era bastante más joven que ahora, y me bajé con una tienda que estaba pues muy cerca de mi casa, ¿no? Y que dejaban programas y habían puesto la disquetera fuera de la tienda, con lo cual a través del cristal de escaparate podías acceder y te podías copiar al disquete cosas. Bueno, bajé con una pedazo caja de disquetes ahí para grabarme programas y bueno, me estaba acordando de eso, de los disquetes. Digo, joder, que si los habremos conocido. ¿Y cuántos habéis hecho? Mira, esta pregunta la teníamos que haber puesto en el foro. ¿Cuántos habéis hecho un agujero en la carcasa del disquete para convertirlo en alta densidad? Bueno, que a muchos seguro que decís, bueno, pero ¿qué está hablando Rafa? Este Rafa, desde luego, no sé, no entendemos absolutamente nada. Pues claro, si no has conocido el mundo de los disquetes, pues eso, pero erais de los que le taladrabais y le hacéis el agujero y ala, se convertía, tenía el doble de capacidad el disco. Qué cosas más curiosas había en la informática antes. En fin, si venimos de una informática donde los programas se grababan en cintas de cassette y se oían como ruidillos, pues imaginaos lo que ha evolucionado todo esto. Iba diciendo la segunda respuesta, he oído hablar pero no he usado uno, 26%, 23% restante habéis opinado sí, al menos algunas veces utilizas disquete de 3,5, bueno, ya ni pregunta la de 5¼, ¿no? ¿Y de 8 pulgadas? ¿Has visto alguna vez un disquete de 8 pulgadas? En fin, el paleozoico y los dinosaurios de la informática. Vamos con la consulta de esta semana. ¿Piensas comprarte pronto un netbook? Vaya, pues menudo salto tecnológico de los disquetes a un netbook, los ultraportátiles, esos ordenadores chiquitines, pantallita de 9-10 pulgadas, poco peso, 1 GB de memoria, y bueno, pues el teclado ahí un poquito, pues en fin, que como me toca a mí, pues igual le doy ahí una tecla y con el dedo y pulso 3 o 4, o sea que, en fin, pero que son muy cómodos porque no pesan mucho y son muy transportables, tienen wifi, tienen una conectividad bastante buena, así que eso, la pregunta, ¿piensas comprarte pronto un netbook? ¿Un ordenador ultraportátil? Respuestas que te proponemos. Ya tengo uno. Ya, Miquel, ya tienes para responder. Ya tengo uno. Bien, más respuestas. Sí, me parece interesante. Es decir, que sí piensas comprarte un ordenador porque te parece interesante. No, sus prestaciones no son suficientes para mí. Pues si quizás lo ves un poco corto en algún aspecto, pues ahí tienes tu respuesta. Y la última, me gustaría, pero ahora no es el momento. Que ha sacado los bolsillos y han salido telarañas, vamos. O sea que ahora no es el momento. Más claro, agua, ¿no? www.enreando.net. Vota, 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 vota. Pues esas son las encuestas, como te decía, date una vuelta por nuestro portal www.enreando.net, a la izquierda tienes el menú, sí, pero a la derecha tienes las encuestas. Las encuestas a las que acabo de mencionar y ya puedes dejar tu voto. Venga, anímate ya. Enredando.
La informática que se escucha.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Enredando, la informática que se escucha.
Y, atención, vamos a proceder a la subasta del dominio jugar.com, vamos a subastarlo, atención, señores, comienza la apuesta, hagan sus pujas, que ha comenzado la subasta, que pueden hacer sus pujas.
Pues eso es lo que debió suceder en la subasta de varios dominios, de estos muy populares, de un nombre muy conocido. Y es que se han quedado sin compradores. ¿Por qué? Porque no ha suscitado ningún interés. Se pensaban que iba a ser, pues vamos, una lluvia de millones y millones por unos dominios. Y al final, pues se ha quedado en nada. Debió ser una gran oportunidad, una puja ferviente por más de 100 direcciones web. La mayor subasta de dominios en Internet en castellano fue, sin embargo, un fracaso. SEDO es la plataforma de compraventa de dominios, se organizó el evento en su portal desde el 7 de mayo hasta el pasado jueves. Confiaba en adjudicar más de 90 dominios, pero solo 17 de los 129 disponibles terminaron en manos del mejor postor. Alejandro Suárez posee 1.300 dominios genéricos en los que ha invertido 400.000 euros desde el año 1996. En la subasta no consiguió vender afiliados.com, cuyo precio de salida oscilaba entre 25.000 y 50.000 euros. En su día pagó 6.000 euros por él y cada año desembolsa entre 5 y 10 euros más por el mantenimiento de cada dominio. Según explica Suárez, nadie pensaba que iría tan mal. Por la crisis solo se alcanzó el 35% de los precios de 2008. Alarmas.es fue el gran triunfador, consiguió multiplicar por 9 su precio. De 800 euros pasó a 7.150 euros, el segundo más caro, por el que se pagó fue... el segundo por el que más se pagó. Ah, el récord fue inglés.es. Desembolsaron 15.000 euros y agua.es, sí, como la que me hace falta a mí. Completó la tercera plaza del podio con 4.500 euros. Me estaba pensando, como diga mucho que me falta agua, me va a venir Miquel con una piscina encima y me la va a tirar. La próxima subasta sin fecha será de dominios de profesiones, aunque ante los resultados Suárez la ve como una opción para comprar y no para vender. Es que claro, pues un dominio que realmente cuando lo contratas la primera vez, pues ¿qué te cuesta? ¿$10? Pues no llega. No llega, nada, 7, 8, hoy en día, antes sí, me acuerdo que tenía el precio estándar de 35 euros, $35 aproximadamente hace ya unos años, pero ya esto ha bajado, pues fijaos, ¿no? Lo que pasa es que ahí estás pagando la oportunidad, claro, que no todo el mundo tiene agua.es, ¿no? Y nadie tiene pues unos dominios tan claritos, ¿no? Como el agua, ¿no? Pues eso, pero ya vemos que el bolsillo, bueno, está para muchos trotes. Hablaba antes de los GPS, de cómo se hacía la cartografía, pero ahora hablamos del sistema, ya que han anunciado que el sistema GPS podría fallar el próximo año. Pues sí, es una situación un tanto delicada, ya que pues desde pilotar un avión hasta localizar el camino a la gasolinera más cercana, el GPS se ha hecho imprescindible en la vida diaria, pero un informe del gobierno de Estados Unidos alerta de que podría fallar en 2010 por falta de fondos. El Ejército del Aire estadounidense, responsable de la gestión de las redes satélites que hacen posible el sistema GPS, ha descuidado sus tareas, asegura en un reciente estudio la Oficina de Responsabilidad Gubernamental. El informe ha sido recogido por la prensa estadounidense y advierte al Congreso de Estados Unidos que son necesarios unos 2.000 millones de dólares, unos 1.400 millones de euros, para actualizar las redes satélites si se quiere evitar que empiecen a fallar. Según ha afirmado este estudio, cuando los viejos satélites empiecen a registrar fallos en 2010, existe una alta probabilidad de que la red caiga por debajo del número de satélites requeridos para proveer el nivel de servicio al que el gobierno de Estados Unidos se ha comprometido. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental acusa al ejército de haberse fracasado en su tarea de construir satélites para el sistema ajustándose al presupuesto y en los periodos de tiempo requerido. Creado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y gestionado por el Ejército del Aire, el sistema GPS es el único sistema global de navegación vía satélite actualmente funcionando. La red dispone de entre 24 y 32 satélites en órbita alrededor de la Tierra y son necesarios al menos 4 para localizar un punto determinado. El sistema GPS puede ser utilizado libremente por cualquiera, bueno, ya lo sabemos muy bien, ¿no? Y sus usos civiles se han multiplicado en la última década. Es habitual en aviones comerciales, barcos y automóviles donde han sustituido a los tradicionales mapas de carretera, pero también en la última generación de teléfonos móviles en los que ha permitido la creación de numerosas aplicaciones. Pues sí, ya vemos que hay esta falta que quiere aprovechar el sistema Galileo, pero todavía nos queda un par de añitos hasta el 2011. Una eventual falta de precisión del sistema GPS beneficiaría al sistema europeo Galileo desarrollado por la Unión Europea y la Agencia Espacial Europea, que debería estar operativo en el 2011. Cuando empiece a funcionar, Galileo tendrá un margen de error de solo 4 metros en horizontal y menos de 8 en vertical, prácticamente la décima parte del GPS. La iniciativa europea nació para evitar una excesiva dependencia del sistema de posicionamiento estadounidense, especialmente en el caso de que se produjeran fallos como los que podrían empezar a afectar a los navegadores de nuestros coches a partir del próximo año. En fin, pues ya lo veremos, ¿no? Pues si te dice, vas a mirar ahí el mapa cuando estás conduciendo y dices, anda, pues si parece que voy aquí con las vacas, que me está poniendo ahí como que voy por el campo y esto es una carretera, pues ya vemos que es que algún satélite pues que ha empezado a toser. En fin, pues a ver qué solución se da. Lo que tengo muy clarito es de que solución a ver la AILA y seguro que la van a tomar, porque son millones y millones de personas las que lo utilizan a diario y millones y, bueno, millones no, igual miles de aplicaciones que se basan en este sistema para poder funcionar. Hablamos de otra cuestión interesante, una nueva función en Windows 7. Como ya sabéis, hace muy poquito Microsoft lo puso a disposición la versión Release Candidate para conocer pues un poco las particularidades de este sistema operativo. Y lo primero fue descubrir un modo que le dabas ahí, se podía en modo XP. ¡Hala! Se convertía en Windows XP. ¿Sería porque cuando salió Vista todo el mundo decía, oiga, que nos han cambiado aquí todo, que no entiendo dónde están las cosas, póngamelo como tenía en XP, que me sabía localizar? No, no, que Vista es mejor. Ahora parece que Microsoft lo ha debido de oír, porque tiene un modo XP, Windows 7. Y a la vez de que se ha descubierto otra función que, bueno, más que leer, aunque lo tengo aquí escrito, como ya más o menos sé cómo funciona, os lo voy a comentar, que creo que será más claro. Cuando utilizamos una conexión Wi-Fi, una conexión inalámbrica, lo que hacemos es conectarnos, pues por ejemplo, para navegar por Internet, ¿no? Vamos a suponer que hay dos personas próximas entre sí, están separadas 3 metros, por ejemplo, y cada una de ellas se conecta a un punto de acceso diferente, cada uno está en una red diferente, vale, pues cada cual tiene su conexión a Internet y funciona, ¿no? Si entre estos dos ordenadores se quieren pasar un fichero, pues tendrían que desconectarse de esa red y conectarse en un modo que se llama ad hoc, que permite la conexión de ordenadores sin tener un punto de acceso al que conectarse, es decir, que se conecten entre ellos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tendrían que desconectarse de Internet o del punto de acceso que le está dando la conectividad para poder transferir el fichero. Bueno, pues el modo que Microsoft pues está introduciendo este Windows 7 que han descubierto se llama Virtual Wi-Fi y lo que permite es poder simultanear varias conexiones, es decir, que mantienes la conexión con el punto de acceso, pero te permitiría poderte conectar con un ordenador que esté en tu rango de alcance y que puedas transferir ficheros o puedas hacer lo que sea necesario. Bueno, pues eso parece que, aunque está ya visto desde hace tiempo, pues no es, nadie lo había implementado, y Windows 7 parece que va a ser el primer sistema en traerlo al mercado. Por cierto, que un chico que se llama Paul Zurroth, que parece que sabía algo, ha comentado que Windows 7 estará disponible a partir del 15 de octubre de 2009. Bien, esto parece que ya es la guerrita, ¿no? Porque como los de Acer dijeron el 20 de octubre, ahora este dice el 15 de octubre. O sea que vamos a andar aquí con fechas para arriba y para abajo. Bueno, si lo tenemos en este año, ni tan mal, ¿eh? Vamos a ver si entre los oyentes y las oyentes de Enreando tenemos un perfil como el siguiente. A ver, presta atención a ver si tú cumples alguna de estas condiciones o todas ellas. Estamos buscando un bloguero, nosotros no, ¿eh? Luego te cuento quién lo está buscando. Buscando un bloguero que sea juerguista, mileurista, para un puesto de trabajo. Pero es un puesto de trabajo, ¡ay, estresante! Es un trabajo, pero muy, muy duro, fíjate. Es, tienes que asistir a conciertos, exposiciones y pases de cine con un salario de 1.000 euros al mes. ¿Hay alguien interesado en hacer esto? ¿Que te paguen 1.000 euros por asistir a conciertos, exposiciones y pases de cine? Claro, el requisito es que tienes que ser mayor de 16 años, residente en Madrid o Barcelona durante los meses de julio, agosto y septiembre, y ser usuario registrado en un portal que se llama Duplan. Las tareas consistirán en asistir a conciertos, exposiciones, muestras de cine, de teatro, presentaciones de libros, fiestas masonadas de la ciudad, y luego, claro, pues esta persona tendrá que colgar su crítica después de cada evento en el blog a través de vídeos, fotos o cualquier otro material. Y si es, pues hay que tener un poquito de chispa, un poco de creatividad, pues de eso se trata, ¿no? El proceso de selección va acorde con la idea. Los candidatos tendrán que inscribirse primero en Duplan y luego adjuntar un link de su video presentación de YouTube que no deberá superar los 3 minutos y tendrá que responder de forma clara, creativa e ingeniosa a la siguiente pregunta. ¿Por qué soy yo el candidato ideal? Bueno, esto es una copia de eso que hubo, que a un blogger lo iban a mandar a una isla y ahí, joder, paradisíaca, es que también acaba en disíaca lo que me está pasando por la cabeza en este momento y no lo voy a decir, que estamos en horario infantil, pero que sí, una isla y paradisíaca y tal, y que te pagaban y que tenías que, pues me suena la misma idea, lo que pasa que ya de una forma un poquito más ajustadita de presupuesto y más acorde a esto. Bueno, pues Duplan, si crees que puedes ser tú la persona adecuada, pues graba tu vídeo y ya sabes, duplan.com. En fin, ha sido la noticia, una de las noticias importantes de la semana. Se llama Pablo Soto y aunque tiene nombre que parece que es un artista, un cantante, pues precisamente lo tiene en su contra, ya que pues diferentes discográficas le han interpuesto una demanda precisamente por haber creado 3 programas que sirven para hacer tráfico P2P. Los programas que ha creado Pablo son Blaster, Piolet y esto está equivocado porque pone MP2P, pero MP2P no es un programa, es el nombre de su empresa. Blaster, Piolet y hay otra que no lo voy a ver, no la voy a ver porque no está la información, vaya. Bueno, hay otro programa. Ah, sí, Manolito. Uy, me he acordado, Manolito. Sí, el nombre más castizo, se me estaba olvidando. Manolito. Es el nombre del programa. Bueno, pues son simplemente, pues igual que el Emule y distintos clientes, pues este chico, Pablo, pues ha creado estos. Su objetivo, pues nada, pues únicamente pues fomentar y que se utilicen las redes P2P. Bueno, pues que las discográficas le han cogido y pues una demanda bastante importante. Le piden 13 millones de euros por daños y perjuicios, la mayor cuantía que se ha reclamado en un proceso de este tipo. Y bueno, pues Pablo lo que ha firmado es, oiga, que yo soy un chico normal que he montado esta empresa, que bueno, 13 millones es que no los tengo, o sea, ni por asomo, y que bueno, pues que voy todos los días en autobús al trabajo, incluso ha llegado a decir, dando buena muestra de que bueno, pues que sus ganancias por estos programas pues no son para nada de lo que le están pidiendo. Bueno, pues él ha creado el programa, cada cual intercambia los ficheros que quiera, pero le acusan a él de que mediante estos sistemas están intercambiando ficheros que están sujetos a la ley de propiedad intelectual y que, como todos pues bien sabemos, pues claro, pues los ficheros cada cual comparte lo que quiere compartir, ¿no? Así que desde ese punto de vista, pues tampoco la aplicación en sí sea la que va a originar pues que se pueda producir un supuesto delito. A ver cómo finaliza esta situación y a ver si Pablo, pues bueno, pues no sé, pues hombre, que salga libre o bueno, pues no sé. Él ha creado unos programas, se utilizan y desde luego si existe alguna situación ilegal, pues desde luego no la ha creado Pablo pone el sistema es como decir que Internet pues trae, no sé, pornografía. Bueno, pues que la culpa es de las operadoras. Pues no, oye, las cosas están ahí en la red y sin más. O sea, que eso tendrán que atajar a otras personas o tendrán que ver de algún modo cómo hacerlo, porque desde luego, pues no sé, cada vez parece que es más complicado y bueno, pues sí que está habiendo sentencias en un sentido y en el otro y la cosa pues todavía no está nada decidida. ¡Ay, que estás en el trabajo! Y dices, es que esto, a ver cuándo llega la hora, a ver si me puedo ir ya, a ver si me puedo salir 5 minutos antes del trabajo. Pues Google lo ha sospechado, ¿no? Que sus empleados pueden estar algo descontentos con su trabajo y ha creado pues un algoritmo, un sistema que lo que hace es detectar incluso antes de que el empleado sepa que se quiere ir, antes de esa situación. Pues Google, los jefazos ya van a saber, uy, cuidado con este que parece que está un poquito descontento. ¿Cómo no podía ser de otra forma? Pues lo ha hecho mediante un algoritmo al más puro estilo Google. Y parece que bueno, pues va a permitirle meterse dentro de la mente de sus trabajadores antes incluso de que ellos sepan incluso que se quieren ir. El temor a la fuga de talentos pues se ha reavivado en los últimos meses tras la salida de varios altos ejecutivos del grupo, como el director del departamento de publicidad, el director de publicidad, al mismo tiempo que otros empleados situados en la zona media de la pirámide, como su director de ingeniería, han sido tentados por el éxito de nuevas redes sociales como Facebook o Twitter. Claro, hoy en día pues hay varias grandes portales de redes sociales, sobre todo, que están teniendo mucho éxito y que pueden pues animar más la cartera a fin de mes de estas personas que en Google, con lo cual pues Google ha decidido poner freno. ¿De qué modo? Pues ya lo vemos, haciendo un algoritmo que detecta cuando un empleado está pensando en irse. No me puedo creer lo que estoy leyendo. Preocupación de Microsoft ante un posible monopolio de Chrome. Bueno, fijaos quién lo dice. Microsoft, ni más ni menos. Que no sabe absolutamente nada de monopolios, ¿verdad, majos? Ya. Dice que está preocupada por el monopolio de Chrome. Bueno, pues en fin, no sería ni tan mal, ¿no? Si Chrome consigue arañarle unos pocos porcentajes a lo que tiene su Internet Explorer. En fin, sin más. Hay este buscador, hablamos de Google, pero este me gusta más, se llama Wolfram Alpha y es un buscador. Y dirás, pero si está Google ya, pero este tiene una ventaja. Y es de que tú cuando buscas algo en la red, pues te sale una lista de resultados, ¿no? Te dice, bueno, pues mira a ver estas páginas, me ojea por aquí a ver si encuentras lo que quieres. Bueno, muchas veces sí, ¿no? Pero estaría guay, y es lo que pretende este buscador, que tú pongas una búsqueda y que te dé una página. Te dirija a una página, no a un listado, no, a una página y que trate de acertar. Bueno, pues se llama Wolfram Alpha y ya lleva pues un tiempo en funcionamiento y parece que las cosas no van nada mal. Ya ha recibido muchas búsquedas y desde luego los resultados parecen bastante satisfactorios. En fin, ¿funcionará bien? Pruébalo. Unos internautas catalanes han creado una herramienta, se llama Provo y sirve para localizar copias de trabajos universitarios, por ejemplo, ¿no? Supongamos que un alumno o alumna presenta en su centro educativo pues un trabajo sobre historia, sobre cualquier materia, ¿no? Lo que ha hecho es ir a Google, buscar, encuentra por ahí, coges el ratón, copiar, pegar, ya está. Bueno, pues este programa lo que hace es que cuando tiene un documento, trata de localizar ese mismo texto en Internet a través de Google. Es muy sencillo cómo funciona, ¿eh? Porque al principio pues parece más espectacular de que sea capaz de buscar, pero se basa en Google, ¿eh? Hace la búsqueda del texto y lea, una vez que lo ha localizado, pues muestra los dos, original y supuesta copia, para poder compararlo visualmente y que la persona sea capaz de visualizar a ver si hay un grado alto de copia que puede dar esa sospecha. Pues ya vemos, Google, que nos ayuda a hacer trabajos y que ahora pues a unos universitarios pues les puede traer de cabeza. Concluimos así las noticias por el día de hoy. En una semana volveremos con este repaso semanal de lo más importante. Ya sabes que si quieres estar al día, si quieres ser el que más sabe de tecnología en tu barrio, pues tienes que escuchar Conectados. El informativo Euskadi Digital se emite todos los días. ¡Apunta las horas! ¿Y hacéis papel y boli? ¡Venga, apunta! 7 menos 20 de la tarde, 11 menos 20 de la noche, por la mañana, prontito, 8 menos 20, 9 menos 20. A las 8 menos 20, 9 menos 20 por la mañana. Esos son los 4 horarios en los que vas a poder escuchar Conectados, el informativo de Euskadi Digital. Nosotros continuamos y lo hacemos como siempre. ¡Enredando!
la informática que se escucha.
Continuamos enredando, llegamos a nuestro ciberchoco. Hoy vamos a hablar de economía. Bueno, alguno dirá, en un programa de tecnología, ¿cómo van a hablar estos chicos del dinero? Pues sí, desde luego que también tiene su interés, más en los tiempos que corren. Y lo que hemos pensado, y además que quizás pueda servir para algún oyente, conocer un sitio que está en internet que permite el préstamo de dinero entre internautas, entre personas que están navegando por internet y que pues quizás precisan de un dinero y no consiguen financiación a través de un banco o de una caja de ahorros. Vamos a conocer todos los detalles y lo mejor es que nos lo presente el director de Finanzas y Desarrollo y Negocio, a la vez que cofundador de Comunitae, José Miguel Rotaeche. Muy buenas tardes, José Miguel.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Bienvenido a Euskadi Digital, bienvenido a Enredando. Bueno, ¿qué tal he hecho la presentación de Comunitae? Más o menos es a lo que se dedica, ¿no? El objetivo de Comunitae, ¿no?
Muy bien, lo has descrito perfectamente. Comunitae.com es una nueva propuesta financiera que lo que pretende es dar una forma de financiarse a personas que necesitan financiación, préstamos de pequeño importe, entre 3.000 y 15.000 euros, y ofrecer un producto de ahorro para otras personas que tienen dinero y que quieren rentabilizar y que se lo pueden prestar a las primeras a cambio de un tipo de interés, lo que es un préstamo entre dos personas.
Uh-huh. Estaba ahora mismo viendo la página vuestra en comunitae.com y estoy leyendo 270 usuarios quieren prestar 113.500 euros y 951 usuarios quieren pedir un préstamo. ¿Esto qué es lo que significa?
Sí, bueno, podríamos decir que ahora mismo estamos en una fase de prelanzamiento. Se ha habilitado ya la posibilidad de registrarse y bueno, recibir información, estar informado sobre todas las funcionalidades de la plataforma. Está también habilitada la posibilidad de registrarte como prestamista, es decir, oye, pues tengo unos ahorros y me interesaría prestarlos. Bueno, pues habilitarte como prestamista, firmar el contrato que sustenta la actividad, incluso uh-huh. poder ya adelantar fondos, que hay, bueno, pues del orden de los 110.000, 115.000 euros, y se puede solicitar el interés en pedir un préstamo, si bien todavía no se puede solicitar en firme, porque, bueno, estamos esperando a tener una base de liquidez mínima, que estimamos en 250.000 euros, para poder ya abrir el cruce real de operaciones de préstamos entre prestamistas y prestatarios. Que esperamos que sea, pues, próximamente, las próximas dos, tres, cuatro semanas, mucho.
Uh-huh. Así a bote pronto, José Miguel, ya nos damos cuenta cómo la realidad del momento pues también se muestra, ¿no? Porque estamos viendo simplemente con el volumen de personas de uno que están en una de las dos necesidades y hay pues bastantes más usuarios que quieren, ¿no? Que quieren dinero. ¿Qué es lo que ganan cada una de las dos partes?
Pues mira, aquí hay ventajas claras para ambas partes. El prestatario, la persona que solicita un préstamo, pues lo puede conseguir a un tipo de interés sustancialmente más bajo que en una entidad bancaria tradicional o una entidad financiera, uh-huh. Tal y como están las cosas hoy en día, ¿no? Si lo consiguieran, ¿no? Que bueno, como bien sabes, todo el mundo sabe, pues ahora mismo la dificultad de conseguir crédito pues es alta, ¿no? Además, bueno, en Comunitae, pues cuando solicitas un préstamo, pues tu solicitud está a la vista, si bien de una forma anónima en cuanto a tus datos personales, sí que está a la vista de, bueno, un montón de prestamistas, potenciales prestamistas, a los que te puede interesar prestarte dinero, ¿no? Es decir, con un solo clic tienes a disposición un montón de personas dispuestas a prestarte dinero, ¿no? Eso en el mundo offline, pues sería muy muy complicado, ¿no? Entonces, podría decir que para el prestatario las dos grandes ventajas es la accesibilidad a la financiación y poderlo conseguir en unas condiciones más baratas que en el mundo offline. Uh-huh. Para el prestamista, para la persona que quiere prestar sus ahorros a otra persona a cambio de un tipo de interés, es una nueva forma de rentabilizar sus ahorros, ¿no? Una alternativa más a otras muchas fuentes de rentabilidad de ahorros que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Y que han existido pues de toda la vida. Hay que recordar que ahora mismo los tipos, por ejemplo, de los depósitos bancarios pues están por los suelos, ¿no? Prácticamente no dan ninguna rentabilidad. Bueno, pues esta es una nueva forma de poder rentabilizar tu dinero, ayudar a otras personas y bueno, pues uh-huh. una opción más, por así decir.
¿Cómo surgió, José Miguel, al ser una de las personas que con el que fundaste Comunitae, pues cómo surgió esa idea?
Bueno, pues surge de la inquietud emprendedora y innovadora de sus dos cofundadores, que somos Arturo Cervera y yo, ambos profesionales del sector financiero, de la banca, uh-huh. que bien, bueno, veníamos siguiendo pues todas las innovaciones en cuanto a pues nuevos modelos de negocio, nuevas propuestas financieras en Internet, ¿no? Vimos modelos similares ya implantados en otros países, anglosajones especialmente, que los préstamos entre personas nacieron en Inglaterra hace 3 años, después se han ido extendiendo a otros países, a Estados Unidos y bueno, a otros países europeos también, como Italia, Francia, Polonia, Suecia y demás, prácticamente todos. Nos pareció muy interesante el modelo, nos pareció que tenía muchísimo sentido, lo estudiamos, lo analizamos, hicimos unos planes de negocio, unos análisis y bueno, fuimos presentando el proyecto a distintas empresas de capital riesgo hasta que dimos con Entre Innova. Y bueno, ellos confiaron en la idea y en nosotros, nos ayudaron con la financiación, nos lanzamos, esto ya fue hace un año. Durante todo este año hemos estado pues desarrollando lo que es la plataforma tecnológica, construyendo el equipo, llegando a acuerdos con los diferentes proveedores que nos dan cada uno de los servicios que ofrecemos a nuestros usuarios y bueno, pues a día de hoy, estas fechas en las que, como te comentaba, pues estamos lanzando ya la plataforma.
Uh-huh. José Miguel, vamos a establecer pues esto, lo que sería el marco del inicio de un préstamo para que los oyentes pues puedan verlo quizás con un poquito más de claridad. Supongamos que hay una persona que quiere prestar su dinero, se inscribe en el portal y bueno, pues me imagino que también hará una indicación de hasta dónde puede llegar, y también por otro lugar tenemos a esa persona que es demandante, que necesita un dinero, que no encuentra en los bancos, en las cajas, la financiación que requiere. Una vez que estamos en esta situación, ¿quién saca a quién a bailar?
Bien, hay un, desde el punto de vista del prestatario, la persona que quiere solicitar un préstamo, hay un proceso, por supuesto, de análisis riguroso de su solvencia, uh-huh. como haría cualquier entidad financiera y cualquier persona sensata que quisiera prestar su dinero a otra persona, ¿no? Analizar su solvencia. Quiere decir que nosotros somos miembros de ASNEF, de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros, y consultamos la base de datos de ASNEF cada vez que una persona nos solicita un préstamo. Además de eso, le hacemos un scoring de solvencia. Muy similar al que haría cualquier entidad financiera o cualquier banco. A raíz de este análisis, si ha pasado los filtros necesarios y tiene la solvencia mínima que nosotros pedimos para poder publicar su solicitud de préstamo en la subasta, le daríamos una calificación. Le diríamos, o sea, pues usted tiene una solvencia, una calificación de solvencia A, B o C, en función de lo solvente que sea, ¿no? Uh-huh. Además de dar esta calificación, le recomendamos que pida un tipo de... que diga que está dispuesto a pagar un tipo de interés, bueno, pues acorde a su nivel de solvencia. Es decir, una persona tipo A, por ejemplo, le recomendaremos que pague por lo menos, o que esté dispuesto a pagar por lo menos en torno a un 8%, por decir, a una persona tipo B, un 10%, y tipo C, un 12%, por ejemplo, ¿no? Porque, aunque después es libre de ofrecer el tipo de interés que él quiera, nosotros a las personas que les van a prestar dinero a esas personas les vamos a decir, oiga, los tipo A, los tipo B, los tipo C tienen esta solvencia y, bueno, pues te recomendamos que no le prestes tu dinero a un tipo inferior a este, ¿no? Entonces, el prestatario, aún así, con esta recomendación, decide el tipo de interés que está dispuesto a pagar y, a partir de ahí, se publica su subasta. Uh-huh. Por otro lado, personas dispuestas a prestar su dinero, que también han pasado un, en este caso más sencillo, proceso de registro, firman también un contrato con nosotros y han hecho una provisión de fondos previa para poder prestar. Quiero decir que se puede prestar desde 25 euros, no deja de tener una cantidad importante de dinero para poder prestarlo. A estas personas que ya son prestamistas, están registradas y han hecho una previsión de fondos, ven pues qué solicitudes hay, están en vigor, ¿no? Y en función, bueno, pues de sus criterios de inversión, de sus criterios de riesgo, pues deciden prestar el dinero a unas personas o a otras, ¿no? Y a un tipo de interés, a que nosotros le recomendemos o a uno inferior, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, pues un prestamista cualquiera decide prestarle a un señor que está pidiendo 3.000 euros al 10%, pues decide prestarle 50 de estos 3.000, pues a ese 10%. Y otros tantos prestamistas como él harán pujas similares, ¿no? Una vez que se cubra el importe del préstamo que ha solicitado el prestatario, pueden seguir entrando pujas, pero a tipos de interés inferiores al inicial. De tal forma que hay distintos prestamistas compitiendo por dar dinero a un buen tipo de interés a un mismo prestatario. Cuando se finaliza el plazo de la subasta o cuando se ha alcanzado el importe de la cantidad solicitada por el prestatario, si así lo ha decidido él, se cierra la subasta y se formaliza un préstamo. Uh-huh. A partir de ahí, Comunitae abona al prestatario el importe del préstamo y mensualmente le cobra mediante un recibo bancario una cuota y los intereses, con la cantidad de los intereses de su préstamo, como un préstamo convencional, y se lo abona mensualmente a los prestamistas en la parte proporcional que le corresponde a cada uno en función de su participación en el préstamo. Uh-huh. Este sería básicamente el funcionamiento de un préstamo. Hay que decir también que existe otra modalidad de préstamo distinta, en la que se formaliza entre dos personas que ya se conocen que existe ya una relación de confianza entre ellos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, ellos acuerdan las condiciones del préstamo directamente, sin ningún proceso de subasta. El importe y el plazo pueden ser distintos de los establecidos por Comunitae para la otra modalidad de préstamo. Y Comunitae, les ayuda a formalizar legalmente este contrato, porque aunque sean personas que se conozcan en el mundo offline, siempre lo que queda escrito y firmado, pues escrito y firmado queda. Y además Comunitae les ayuda mensualmente a gestionar los cobros y los pagos de las cuotas de los préstamos y evitar la situación, pues a veces a lo mejor desagradable de tener que llamar a alguna persona conocida, amigo, familiar y tener que recordarle el retraso del pago de una cuota de un préstamo que tú le has dado, ¿no? Uh-huh. Ese sería básicamente el procedimiento operativo de la plataforma.
Uh-huh. Pues sí, desde luego que veo que hay más intervención, o por lo menos Comunitae no es un mero espectador, sino que participáis activamente, no es como otros portales de subasta que una vez que está el acuerdo, ahí se arregle en una y otra parte, las dos partes, pero que ya veo que en este caso, pasando por el cobro de cuotas y por la formalización del contrato, con lo cual queda claro que no es un mero portal, es decir, no es como un escaparate donde unos y otros se exhiben, ¿no?
Eso es. Nuestro valor añadido es, aparte del rigor en la selección del crédito que por decirlo de alguna forma se subasta dentro de nuestra plataforma, también la administración de las operaciones.
Vamos a suponer, y me imagino además que será lo que los oyentes están pensando en este momento, ¿y qué sucede si quien tiene que devolver el dinero pues falla una serie de meses y no procede a la devolución del préstamo?
Efectivamente, mira, nosotros minimizamos, como te decía, el riesgo, porque, como te digo, somos muy rigurosos en la aceptación de las solicitudes. Además, al prestamista, a la persona que presta su dinero, no le dejamos que concentre toda su inversión, entre comillas, en una única persona. Es decir, los préstamos estándares no son uno a uno, ¿no? Es decir, tú como prestamista dejas tu dinero a varios prestatarios, ¿no? Salvo que inviertes cantidades muy pequeñitas, 25 euros, que es la puja mínima, no la puedes diversificar, ¿no? Pero para cantidades superiores nosotros no permitimos que se concentren en porcentajes altos de la inversión de una persona en una única persona, ¿no? De tal forma que si tienes un impago, la repercusión en tu cartera total o en tu inversión total no sea del 100% ni del 50%, es decir, que un impago afecte poco a tu rentabilidad total en Comunitae. Si se produjera un impago, que es lo que me preguntabas, Nosotros tenemos una serie de mecanismos pues para recordarle que muchísimas veces son descuidos del propio prestatario el que, bueno, pues el que pague o el que tiene una cuota pendiente de pago de un préstamo. Hacemos llamadas telefónicas, envíos de mails y demás. Tenemos en ese sentido una agencia especializada que tiene firmado un acuerdo con nosotros para hacer toda esa operativa del recobro de operaciones retrasadas. Uh-huh. Si pasado un plazo prudente el empresario no ha querido regularizar su situación, pues nosotros informamos a SNED de ese impago, lo cual ya esta persona queda su expediente de riesgos ya queda manchado, pues hasta que lo solucione a la hora de solicitar un préstamo en cualquier otra entidad que también consulte este fichero. Y luego además pues ejecutamos la vía judicial, porque existe un contrato firmado y hay un contrato de préstamo, una obligación de devolver un dinero se ejecuta esa vía, ¿no?, de judicial para recuperar, pero vamos, uh-huh. Serían situaciones que esperamos sean muy 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 reducidas. Ya digo que nuestra obsesión y nuestro objetivo es tener unas tasas de impagos pues prácticamente cercanas a cero, ¿no? Uh-huh. Siendo muy rigurosos en la admisión del crédito, como te decía antes.
Uh-huh. Pues ya estamos conociendo cómo funciona Comunitae. Sin duda pues puede suponer un respiro para más de una persona que está pues ansiosa porque la necesidad le aprieta, necesita un dinero, no consigue financiación, y esta es la forma que tiene a través de internet. José Miguel, me imagino que el estar en internet pues ofrece esa ventaja que nos comentabas antes de poder pues hacerlo de una forma más global y una forma más sencilla como podría ser en la vida cotidiana, ¿no?, en el mundo físico, ¿no?
Sí, efectivamente, así es, y esa esperanza tenemos, vamos, y ese es nuestro objetivo, ¿no? Uh-huh. Ser eficientes, por supuesto.
Uh-huh. Pues nada más, vamos a ir ya concluyendo, y sí que me gustaría, José Miguel, que recordaras cuál es la página web para que nuestros oyentes pudieran visitarla y conocer Comunitae.
Pues la página web es www.comunitae.com, y ahora mismo cualquier persona se puede registrar. Cualquier persona española de más de 18 años podría solicitar un préstamo o participar en préstamos haciendo una provisión de fondos.
José Miguel Rotaeche, director de Finanzas y Desarrollo de Negocio, a la vez que cofundador de Comunitae, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado, y que tengáis mucha suerte.
Muchas gracias, Rafa.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta semana sí, esta semana contamos con la presencia de Xavier Zumendi, este aquí con nosotros, Xavier Arratsaldeon.
Arratsaldeon, aquí estamos esta semanita. La semana pasada al final pues no pude estar, pero bueno. Espero que no se haya echado mucho de menos y que todo saliera bien. Y aquí estamos esta semana para evaluar un poquito pues las consultas que tenemos, que bueno, ya te adelanto, Rafa, que tenemos consultas del foro como suele ser habitualmente. Uh-huh. Y pues bueno, esperamos que sean del agrado de la gente.
No perdemos ni un solo segundo y nos vamos hasta el foro de Enreando, en www.enreando.net. Vamos con una consulta que se ha planteado ahí.
Perfecto, en este caso Lupai nos hace la siguiente consulta con el asunto I de baja en mi Dreamule. Dice: hola, no sé si alguien me puede ayudar a mis descargas. He formateado mi PC y ahora mis descargas van mucho más lentas que antes. Tengo en mi Dreamule la I de baja y las pantallitas de abajo hay una que está en rojo. Si alguien me puede dar una solución, se lo agradecería eternamente. Uh-huh. Bien, la verdad es que no conocía yo el Dreamule. Al final, pues bueno, no deja de ser un programa de P2P para descarga de archivos, pues al estilo del Emule o de este tipo de descargas. Y, hombre, un poquito las características que tienen o funcionalidades que tienen es que parece ser que no está basado en ningún otro, es decir, no es una copia ni del Emule ni de ninguno. Y, pues bueno, tiene un entorno, un aspecto, un entorno visual, pues diferente, muy 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 funcional, muy muy fácil, y en ese sentido pues bueno, sí que por lo menos se han preocupado un poquito de hacer cosas un poco más diferentes, ¿no? Luego tienen también todos los previsualizadores integrados, tienen un gestor de música también, es decir, es un poquito más avanzado que un simple P2P, incorpora más cosas, está también totalmente traducido al castellano y totalmente libre, sin publicidad, o sea que, uh-huh. que bueno, en ese sentido pues es otra alternativa más a los P2P que suele haber en el mercado, ¿no? Entonces en este sentido, bueno, explicarte, Lupay, que habitualmente el tema del ID de baja habitualmente suele ser por tener bloqueado algún puerto en el firewall, en el cortafuegos. Al final los programas P2P suelen utilizar pues un puerto de entrada y un puerto de salida, que son ser TCP y UDP, y lo que suele pasar cuando tienes ID de baja es que el firewall bloquea estos puertos, por lo tanto pues eso es lo primero que haría a la hora de configurar o a la hora de verificar el tema de la ID baja. Uh-huh. Pues al final el hecho de que tengas ID baja pues bueno, significa que te va más despacio, las descargas te van más despacios porque también pues bueno, no te deja compartir y no puedes descargar todos los archivos que tú quieres, y la idea inicial sería esta. En este caso pues bueno, sí que Maki pues lo primero que le comenta en el foro es eso expresamente. Luego también pues Mortanota también le comenta, ¿no?, que el tema de la ID baja, que suele ser actualmente también por esto. Uh-huh. Y bueno, y luego también pues le da un vínculo pues para pues configurar un poquito la conexión a internet para poder acelerar la velocidad de la descarga. Pero bueno, hay un vínculo sin más que no tiene nada que ver con el software que estamos mirando. Y al final pues bueno, sí que le comenta también Mortanauta que bueno, que si ha verificado el tema del firewall, el tema del cortafuegos, y ve que no es por eso, que hay algunos proveedores que discriminan el tráfico P2P ralentizando la velocidad. La verdad es que a mí me extraña mucho que sea esto, porque antes le iba bien, entonces de alguna manera pues bueno, lo que ha hecho es formatear el ordenador, y en este caso pues bueno, sí que bueno, le recomienda como que hable un poquito con el proveedor para ver si discrimina el tráfico P2P, y esto igual es lo que le está ralentizando la velocidad. Y finalmente pues efectivamente Lupa ya tiene los puertos abiertos, ha llamado al proveedor, le han cambiado la IP, y también en los puertos TCP y UDP ha cambiado también los puertos TCP y UDP con los que navegaba con el software, y ahora le va todo bien. Entonces la uh-huh. verdad es que al final no sé si ha sido un poquito tema quizás del modem, o no sé si es Euskaltel o es ADSL o lo que fuera, pero bueno, en sí de la IP que estuviese utilizando en ese momento, que por lo que sea pues quizás no tenía todas las restricciones o no tenía abiertas todas las características que tenía que tener, o ha sido también un poquito porque ha cambiado los puertos TCP y UDP, pero bueno, ya parece que le va todo bien, y en ese sentido pues uno vuelve a tener otra vez el software como lo tenía antes. Entonces pues bueno, sin más, hemos aprendido de un nuevo software de gestión de descargas por P2P, y también un poquito pues a configurar el tema de los puertos, y que también pues puede haber veces que sea recomendable pues hablar con el proveedor para que te puedan cambiar la IP. Habitualmente suelen ser IP dinámicas lo que son los pues las ADSLs y los cable modems, pero bueno, sí que pues bueno, se pueden contratar IPs estáticas para poder hacer determinadas cosas, y pues bueno, en este sentido con el tema de las IPs habitualmente, por lo menos por ejemplo con el cable modem de Euskaltel, mientras no reinicies el cable modem la IP no cambia, por lo tanto puedes tener pues IP estática que sigue siendo dinámica durante mucho tiempo, por lo menos hasta que reinicies el cable modem. Incluso hay veces que reiniciando el cable modem también te suele coger la misma IP. Uh-huh. Entonces, pues bueno, en ese sentido, dependiendo de las circunstancias o dependiendo del uso que le vayas a dar, pues puede ser recomendable una cosa u otra.
Pues desde luego que sí, que es bastante interesante. Yo creo que en alguna ocasión se había comentado acerca de esto, ¿no? De la ID alta, ID baja, los puertos. Sí que es algo, no sé, como que bastante habitual en quien empieza con el asunto del emule, ¿no? Y lo de los puertos. Es simplemente, y yo no sé por qué, en todas las explicaciones, bueno, sí, en alguna ocasión igual se encontraba alguna explicación en internet que lo diga de una forma tan sencilla. A mí, ¿cómo se me ocurriría explicarlo? Simplemente que cuando instalamos un programa emule o similar, pues nuestro ordenador se convierte en servidor, es decir, que no solo sirve para recibir datos, sino que también envía, y por ese motivo, pues es necesario tener unos puertos habilitados, unos puertos abiertos, para que pueda ejercer esa comunicación. Si no están abiertos, pues también funciona, pero la conexión pues no va tan ágil y desde luego pues da bastantes más problemas a nivel de velocidad. Pero bueno, pues que es algo sencillito. Hombre, la mayor complicación es ver el tipo exacto de conexión que tenemos, cómo se entra al router, si es que tenemos que entrar, si es que tenemos algún firewall en el ordenador, pues también abrirlo. Es decir, que hay ocasiones que igual lo abrimos en el router pero en el ordenador está cerrado, o sea que también hay que vigilar pues todo un poco y que ese puerto esté habilitado en todos los sitios para que funcione de una forma correcta. Por cierto, Xavi, con esto del Dreamule, estaba pensando que esto es como el Pan Bimbo, ¿no? Porque se creó el Pan Bimbo hace un montón de años y ya cuando alguien quiere pan le dicen, oye, ¿me pasas unas lonchas de Pan Bimbo? Que igual lo fabrica otro, ¿no? Y yo creo que aquí ocurre lo mismo, ¿no? Pues que al final el emule fue el primero que salió y ahora, pues aunque existen programas similares y que hacen lo mismo, todo parece que lo queremos llamar el emule, ¿no?
Sí, al final, bueno, es cuando una marca se convierte realmente en producto, ¿no? Eso es. Como los Kleenex, ¿no? Dice, dame un Kleenex. Si Kleenex es una marca registrada...
Exacto.
Bueno, los que sacaron tienen un nombre propio, pero no me acuerdo cómo se llama.
Pañuelos de celulosa.
No, quiero decir el... Quiero decir, el hecho este de utilizar un nombre comercial como un nombre de producto, que tiene una denominación, que se llaman de una manera en el argot publicitario. Tiene, o sea, eso se estudia, vamos, quiero decir que eso le suele pasar. Y es más, se supone que es malo para la marca. Sí, por ejemplo,
porque la generaliza, claro.
Eso es. En ese caso es malo porque al final estás llamando quizás a un producto superior como un producto inferior y de alguna manera no se está haciendo efecto de en sí lo que es el producto, sino más al conjunto de los en este caso de los alimentos, ¿no? Pero bueno, sí que pues bueno, esto es la idea del millón, ¿no? Al que se le ocurre la idea del millón es el primero que pega el golpe y es quizás con el que si es algo que realmente llega a la gente y que realmente pues bueno tiene éxito, pues sí que la gente suele quedarse con ese nombre y luego pues suele bautizar a productos similares pues con el mismo nombre, ¿no? Independientemente de que luego pues sea diferente o no. Entonces pues bueno, son las ideas brillantes que al final pues se transforman en tan buenas y tan genéricas que la gente ya se queda con ese nombre y es lo que utiliza para siempre.
Pues algo que es bastante habitual, que sí que lo hemos escuchado, ¿no? Pues y sí que en este caso pues sucede, ¿no? También con este programa, porque hay unos cuantos, pero bueno, todos tienen la misma función e incluso se conectan a la misma red, con lo cual pues hay una similitud bastante bastante importante. Pues vamos a por la segunda consulta, Xavi.
Perfecto, en este caso ABMPTC nos hace la siguiente consulta en el foro. Nos dice, descargar archivos de internet directamente en el trabajo. Bien, la verdad es que tiene tela la consulta, ¿eh?
A ver.
Dice, hola, me gustaría saber si hay alguna forma de descargar archivos de internet directamente en un correo tipo Yahoo, Gmail, para después poder anexarlos y enviarlos. Lo detallo un poco más. Muchas veces me descargo archivos de internet que contienen programas, libros, manuales, en muchas ocasiones de un tamaño bastante grande. Estos archivos, muchas veces, quiero tenerlos a mano en mi trabajo, pero no me los puedo descargar ya que no tengo acceso a internet. Tampoco me los puedo llevar en un pendrive ya que los puertos USB están encriptados. Sin embargo, sí tengo una cuenta de correo electrónico Lotus, a la cual me puedo enviar archivos adjuntos desde el exterior. El proceso que sigo, por lo tanto, para conseguir tener estos archivos en mi trabajo, es en primer lugar descargármelos en casa y en segundo lugar adjuntarlos a un correo para enviarlos al trabajo, es decir, volver a subirlos a internet. Busco alguna forma de evitar esto. La idea sería descargar directamente los archivos de internet en mi correo web, es decir, el ordenador de mi casa no haría de puente, o en cualquier otro sitio de internet, una especie de disco duro virtual en internet, desde el cual pudiera adjuntar los archivos desde mis cuentas de correo web para enviarlos a mi trabajo. ¿Sabéis si hay alguna forma de conseguir este objetivo? ¿Se os ocurre alguna otra idea? Bien, bueno, así inicialmente cuando lees, pues si hay alguna forma de descargar archivos de internet directamente en un correo tipo Yahoo o Gmail, pues la respuesta parece fácil, ¿no? Sí que hay productos que te permiten descargar esos archivos, o incluso tienes, pues bueno, unidades virtuales en internet que puedes utilizarlas como tal, como unidades virtuales, ¿no? Pero claro, lo que ocurre que es que la única manera de poder acceder a internet de AMPTC es vía correo electrónico de Lotus.
Uh-huh.
Ese es el tema. Entonces la cosa se complica bastante.
Yeah.
En este caso, efectivamente, pues Mortanauta lo que le hace es, pues dice, pues sí, pues mira, te paso el Gmail Drive Shell, que es una extensión la cual te permite utilizar Gmail como una unidad virtual, ¿vale? Pero no le vale. No le vale porque al final lo que tiene que hacerlo es vía Lotus. Uh-huh. Luego nada, Maki dice, hombre, un jamón al administrador puede que le abriera alguna otra puerta, ¿no?
siempre es que Mortanauta siempre. Maki, me has dicho, ¿no? Maki.
O sea, sí, Maki
siempre busca, vamos, soluciones interesantes. Lo que pasa que no sé si son muy prácticas, ¿eh?
Sí,
hombre, luego, pues, si es el administrador dirá que le parece muy buena idea.
Coméntame, MPTC, ¿no? Que, pues bueno, muchas gracias por las indicaciones del Gmail Drive Shell. Y efectivamente funciona como una unidad virtual, pero que no es útil para los objetivos que quiere. Ya que, por un lado, ha intentado descargar en ella directamente archivos de Internet, pero al presionar guardar como no me deja seleccionar esa unidad. Por otro lado, he copiado archivos de mi ordenador a esa unidad y he intentado acceder a ella desde un webmail para adjuntarlos, pero tampoco es visible esta unidad para poder adjuntar archivos. Dice que la segunda opción que le comenta, ya que pues bueno, Mortanauta también le comentaba que podía vale, sería crear una regla que todos los correos que tenga determinada característica sean reenviados automáticamente a tu cuenta de Lotus. Esto, pues bueno, alguna vez lo hemos comentado, que se puede hacer con Gmail mediante unas reglas específicas, reenviar todos los correos a la cuenta de Lotus. Pero parece que eso tampoco le va, digamos que tampoco le resulta efectivo, porque su conexión a internet es de 56K y se hace bastante pesado descargar un archivo grande.
Uh-huh.
Comenta que para ella 7 megas es grande, para después tener que volver a subirlo cuando la junta un correo. Dice que bueno, que con los 56K pues que se arregla por ahora y que pues quiere intentar encontrar alguna otra posibilidad para poder hacer esto.
Uh-huh.
En este caso, pues bueno, Mortanauta también le comenta pues que ya pues puede ser en un pendrive, pues puedes tener aplicaciones que...
Claro, es lo mismo que estaba pensando yo en este momento. Digo, es que casi le voy a aconsejar que se lleve un pendrive, ¿no? Si tiene que,
claro,
ir con unos archivos.
Lo que pasa que antes hemos comentado que tiene los puertos USB encriptados.
Ah, oh, o sea, pues, que no puedo usarlos.
Comenta, tampoco me los puedo llevar en un pendrive, ya que los puertos USB están encriptados. Entonces digamos que los USB en sí no puede utilizarlos. Entonces, pues bueno, en este caso Mortanauta ya lo que le bueno, no es que le aconseje, sino le dice que de alguna manera pues que está el tema bastante complicado y que bueno, que sí que podría encontrar alguna puerta atrás, pues ya que se supone que todos los ordenadores pues tendrán una, pues se compartirán puertos por internet, estarán capados y tal, pero bueno, ya con eso pues sí que se podría meter en otros temas ya más de seguridad de la propia empresa, pues al romper pues algunas pautas de seguridad de la empresa, y en ese sentido pues que lo tiene muy complicado y no podría hacerlo. Hombre, no lo sé, yo así otra solución que le planteo que no tiene absolutamente nada que ver con esto de internet, pues es el hecho de que se pueda llevar pues no sé si en una PDA o en un ultraportátil o en un portátil, en lo que sea, pues todo aquello que le haga falta para el trabajo, ¿no? Porque uh-huh. Además, pues lo que dices que es para el trabajo. Entonces, pues bueno, si el tema de la empresa está muy complicado con el acceso a internet, pues hombre, tiene dos posibilidades. Una, seguir insistiendo con eso en la empresa para decirles, oye, macho, yo lo que me hace falta es para el trabajo. Entonces, pues bueno, darme una solución para el trabajo, bien un acceso a internet restringido, bien pues un portátil o un algo en el que pueda almacenar, o bien un ordenador en el que pueda descargar los USBs y luego dejarlos en red y luego accederlos vía ya red local, y pues bueno, en caso de que también eso sea imposible, pues pues no sé, la posibilidad de disponer bien de una PDA o de pues un ultraportátil o portátil para por lo menos pues bueno llevárselo. Claro, lo que pasa es que estoy pensando, ¿y cómo los cargaría a la PDA o al portátil? No puede, claro, yo estaba pensando en que se los descargaba en casa, pero no, ella quiere descargárselos en el trabajo. Quiere descargárselos en el trabajo. Bueno, la verdad es que está complicada la cosa, está bastante complicada. Sí que, en ese sentido, con el tema de la seguridad en la empresa, sí que hay empresas que son bastante restringidas, ¿no?, en este tema. Y yo concretamente estuve en una que también no teníamos internet, hombre, te estoy hablando hace 10 años. Uh-huh. Pero bueno, digamos que internet en la empresa sí había, ¿no? Y en esta concretamente no había internet, no había disqueteras, no había posibilidad de hacer USBs. Y la verdad es que todavía no estábamos en esta brecha digital que estamos ahora, ¿no?, en la que ya pues bueno se ha generalizado bastante el uso de internet, pero bueno, sí que a nivel laboral la verdad es que se echaba de menos el hecho de poder consultar en internet determinadas cosas que puedes hacer, que te pueden hacer falta, o pues el tema este de USBs, ¿no?, que también pues bueno te pudieras llevar pues un manualillo o algunas instrucciones específicas, o trabajo a casa también, ¿no?, que pues bueno, que muchas veces igual decía, jo, pues mira, a ver si acabo esto tal o acabo en casa, pues la verdad es que no podías. En ese sentido yo siempre he sido de dar que al final esto no es más que un tema de confianzas, ¿no? Uh-huh. Es decir, si tú confías en las personas que trabajan contigo y confías en que el uso que vaya a hacer tanto de la conexión a internet como de las conexiones que tengas disponibles con el ordenador para interactuar con el ordenador, si confías en ellos para trabajar, ¿por qué no vas a confiar en ellos para hacer uso de la tecnología para el trabajo, ¿no? Uh-huh. Es un poquito lo que no entiendo mucho, ¿no? Porque pues bueno, en el momento que encuentres a alguien que esté haciendo un uso fraudulento o un uso no aconsejado de la tecnología en el trabajo, pues bueno, ya verás qué sanción le haces, o le echas de la empresa, o le sancionas, uh-huh, o lo que fuera, ¿no? Pero si tú dejas claras las restricciones del uso de las tecnologías y pues bueno, comentas que pues bueno, que los USB se tienen que utilizar para el trabajo, que no puedes, por ejemplo, imagínate, ¿no?, que no puedes llegar el pendrive, enchufarte la música y ponerte a escuchar la música, no sé, o sea, un poquito dejar los consejos o los usos que deberías hacer con las tecnologías claras. Si tú dejas eso claro y hay alguno que lo incumple, pues bueno, ya tienes algo sobre lo que incumplir, sobre, uh-huh, lo que está incumpliendo, y algo sobre lo que poder sancionarle, ¿no? Uh-huh. Pero el restringir, por ejemplo,
sabe que mira, nos está poniendo Miquel Carmona una nota que dice, nos ha puesto escrito, dice que desmonte el PC y se lleve el disco duro. Eso sí que sería poco, no sé, se iba a notar un poco, ¿no? Porque si ya empieza a sacar el destornillador y empieza a hacer el ordenador cachitos, desde luego. De todas formas, Xavi, lo que comentas, quizás porque el ámbito pues en el que has trabajado tú pues es más, no voy a decir hogareño, pero más de pequeña empresa, por de alguna forma verlo, ¿no? Porque cuando en una empresa pues tienes 2.000 o 3.000 trabajadores, pues me imagino que eso que comentas, de hecho, pues fíjate la cantidad de empresas, ¿no?, que tienen proxies para salir a internet y que, bueno, pues está controlado. Claro, si es distinto, si es una empresa pequeña, bueno, hasta cierto punto eso se puede controlar de una forma más sencilla, pero ya cuando el tamaño de la empresa crece, pues no es tan sencillo.
Bueno, pero bien, pero tú puedes tener un proxy, ¿no?, uh-huh, pero sin bloquear la conexión a internet.
Ya, únicamente para monitorizar lo que se hace, sí,
o por ejemplo dices, vale, mira, pues voy a capar la descarga de MP3, la descarga de vídeos, los P2P, los puertos P2P, los puertos, uh-huh, FTP, las páginas no adecuadas al trabajo, las páginas pornográficas, no sé, o sea, puedes bloquear infinidad de tráfico, uh-huh, pero no bloquear la conexión a internet, que es lo que está pasando en este caso, ¿no?
Yeah.
O sea, al final un proxy te da capacidad de gestión y te da capacidad pues de saber qué usuarios están accediendo a qué información y cuándo y en qué momento, y quién, por ejemplo, escucha la radio por internet, que también puedes bloquear esos puertos, o quién, uh-huh, ve vídeos por internet, que también puedes bloquear esos puertos, o quién ve páginas indebidas, ¿no? Pero no en sí bloquear el uso de internet.
Uh-huh. Entendido, no, normalmente las políticas en las empresas se aplican al revés, en vez de decir lo que no puedes, dices lo que puedes. Es decir, que permites navegación web, me permites email y poco más. Y luego ya pues meterías un filtro,
no, pero tú, proxy, no, sí. Yo en mi caso, en mi empresa, por ejemplo, con el proxy se hace eso. Es decir, se gestiona, o sea, en principio se abre, pero luego se van restringiendo determinadas cosas, determinadas circunstancias. Por ejemplo, hubo una época en la que monitorizando el acceso a internet con el proxy, pues se veía que la radio por internet iba en alza y que se escuchaba cada vez más. Entonces, pues bueno, se decidió bloquearla.
¿Por qué? Hay que escuchar Euskadi Digital también por internet, hombre.
Bien, eso te lo llevas en el pendrive.
No cabemos en un pendrive todos, ¿eh?
Te lo descargas y te lo llevas. Pero bueno, quiero decir que restringir al final hoy en día... Hombre, joder, no sé, habrá casos, ¿no? Y habrá políticas de empresa en las que, pues bueno, no sea adecuado, no lo sé. Seguro que hay algún caso en lo que no sea adecuado que haya internet, por lo que sea, ¿no? Pero hoy en día internet es una fuente de información.
Está claro.
Necesaria para... Yo diría que para cualquier trabajo. Para cualquier trabajo. Entonces, pues bueno, en principio sí que entendemos, yo por lo menos desde mi punto de vista, que no se debería restringir, porque al final va en contra de la propia empresa y de los intereses de la propia empresa.
Totalmente de acuerdo, pero la experiencia me dice que no sé si por error, pero las políticas se aplican de una forma bastante distinta a esto que hemos planteado. Es decir, que ahí pues alguien decide que no tiene que haber más que web y correo electrónico, y que dentro de la web, pues las de las páginas de deportes, las páginas, pues no sé, que sean de eso, pues que no tienen que aparecer. Con lo cual, pues al final diarios, por ejemplo, y que únicamente pues tienen que aparecer estas, solamente se pueden ver estas. Lo que pasa es que, no sé, estaría bien que los oyentes nos comentaran un poco cómo se aplica en su trabajo o su experiencia, ¿no? Ese tipo de restricciones, si han tenido una experiencia de que ha estado todo cerrado y ha habido muchos problemas y han tenido que abrir, o lo contrario, o bueno, pues saber un poquito, conocer un poquito qué es lo que se está haciendo. Yo por lo menos, pues hombre... No es que sea en el caso en el que me muevo, porque realmente las empresas por las que estoy no tienen tanta restricción, ¿no? Pero no sé, que sí que oye, sobre todo en empresas grandes, en empresas ya de muchos empleados, que hay una política muy clara marcada desde sistemas, por asuntos de seguridad y por muchas cuestiones en las cuales pues el acceso a internet está muy controlado. Y la verdad es que lo de los USBs, pues claro, eso ya se vio, ¿no? Hace ya bastante tiempo que era pues un gran problema, ya que alguien pues lleva una memoria USB en el bolsillo y bueno, pues puede hacer una copia de seguridad de los datos de la empresa, por si el día de mañana pues ocurre un incendio o cualquier cosa, pues no se preocupe, jefe, que me llevo una copia a casa y ahí la guardo, y si se hace falta el día de mañana, pues ya la saco, y si no, pues bueno, los datos los tengo yo. No sé, que es muy complicado el asunto de... El asunto de las compañías, de las empresas, de los datos, de la seguridad, de la confidencialidad y de muchas otras cuestiones. Así que, bueno, todas las posturas son respetables, y desde luego pues cada compañía, cada empresa pues tendrá un ejemplo diferente.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, pues vamos a ir ya poniendo el punto y final a esta sección F1, que aunque la semana pasada no estuvo, está, como veis, con buenas consultas. Sabéis, siempre llega con mucha información, que la facilitáis todos vosotros y vosotras, así que os animamos a participar. Antes recordamos que esto llega gracias a la red de centros Café Tagunea,
en www.cafetagunea.net,
y el programa Enredando,
www.enredando.net.
Vamos a recordar las formas de participar, las formas que tenéis todos vosotros y vosotras de hacerle llegar a Xavi todas esas cuestiones. En primer lugar, el correo electrónico
f1@enredando.net.
Si prefieres, puedes escribir tu consulta en el foro de Enredando,
www.enredando.net, menú de la izquierda, foro de Enredando. El nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y por último, si quieres dejar tu consulta grabado con tu propia voz, tienes a tu disposición el buzón de voz de Enredando,
en el 94-483-3010.
24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible para recibir tu consulta. Pues Xavi, nada más, es que ricasco y hasta dentro de 7 días.
Venga, tronaste arte, agur.
La informática que se escucha.
Pero es que Mikel Carmona siempre se queja. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon,
Rafa. Hace un momento se estaba quejando de que si el ordenador que les dejamos aquí para que hagan sus cositas... Y dice que tiene poca memoria, pero si GNU Linux no decían que funcionaba en un 386 y con 128 megas de RAM.
Sí, ya. Y funciona.
Ya, otra cosa es que sirva para algo,
¿no? Otra cosa que sirva, pero bueno, funciona, funciona. Hay algunas distribuciones que están, ya hablé yo hace tiempo, estuvimos comentando precisamente de sobre eso, sobre este tema, sobre distribuciones que estaban preparadas para funcionar con ordenadores que otros sistemas ya hubiesen desahuciado. Uh-huh. Pero bueno, en fin, tampoco hay que pasarse tanto con los recursos, porque es que me parece muy poco, ¿no? Lo del 386 ya me parece a mí que ni para Windows.
¿No te acuerdas de cuando se usaban esas cosas?
Sí, sí, yo sí me acuerdo. Es que yo tengo una memoria prodigiosa, pero...
No, lo que tienes mucha edad, que es distinto.
Bueno, bueno, vamos a dejarlo hablar lo de la edad. Bueno, oye, por cierto, muy bonito el Internet Seguna, el día de Internet, muchas actividades. Lo pasé muy bien, estuvo muy bien. Muy entretenido, muy entretenido. Mucha gente, parece mentira, pero un montón de gente. ¿Cuánta gente pasó? Sobre todo el sábado a la tarde estuvo, vamos, un montón de gente por allí.
No, estuvo como siempre muy bien, con muy buena compañía, con mucha gente, ¿verdad? Ajá. Así que, no, lo pasamos bien, ¿no?
Sí, sí.
Tú tienes
bien,
buen,
sí,
buen recuerdo, ¿no?
Sí, 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 estuvo bien, sí.
Bueno, pues año que viene más.
Sí, a ver dónde toca el año que viene. Esta era la cuarta, la quinta.
Ay, no se sabe, no
edición.
Se sabe.
Era la cuarta.
Cuarta, dependiendo de cuándo se cuente, pero bueno.
Hombre, yo cuento la primera, la que se hizo en Bilbao, al lado de la Ría.
Al lado de la Ría.
Sí, se hizo un día de Internet, que fue donde saqué yo la tarjeta de Isempe. Uh-huh. Eso fue un día de Internet también. Después se ha hecho en Tolosa, Llodio, el año pasado, y este año en Munguía.
Pues
yo
sí,
cuento,
es
yo
verdad.
Yo cuento cuatro.
Sí, tú estás pensando en la primera, la que se hizo en la sede de la Nequincha.
Esa, no me acordaba el nombre.
La sede de la Nequincha.
Ajá, sí.
Pues sí.
O el día de Internet.
Es que, ¿sabes lo que sucede? Que como antes pues se hacían las escuelas y había otro tipo de eventos, por eso estoy un poco despistado, ¿sabes? Y que digo, pues claro, si es que antes sí se hacían eventos, pero bueno, no era el Internet de alguna, no era el día de Internet. Un montón de actividades por todo el mundo, Miquel, que ha estado
sí.
entretenido, y yo me imagino que bueno, pues la mayoría de nuestros oyentes habrán tenido oportunidad de ir a celebrarlo, aunque algunos decían, ah, pues es verdad, sí.
Sí, era, es verdad, ahí.
Sí, que había, sí, ¿y cuánto ha durado? Pues mira, 4 días, uy, pues se me ha debido de pasar y tal, pues oye, estás ocupado,
oportunidades había, oportunidades había, y dice, no, es que solamente es un día, no, un día que duró 4 días, es como lo de la Semana Grande, que es más de 7 días. Sí, sí.
Un día que duró...
4, pues eso.
Que duró 4.
Es que aquí nos ponemos a celebrar días y se nos quedan cortos los días y nos duran 4 días.
Es verdad, celebramos y nada, cogemos un calendario entero. ¿Nos pone un calendario enterito, por favor? Bien, bien, bien. Pues ¿qué nos vas a contar ahí, Miquel?
Bueno, pues tenemos mensajes de los oyentes y bueno, y vamos a comentarlos. ¿Sí te
pues,
parece bien?
No, no, perfecto, perfecto. Como siempre, pues no, mira. Mira, invéntate otra cosa. Hoy no vamos a hablar de los mensajes de los oyentes. Vamos a ver cómo hundir a Miquel. Miquel,
sí.
No, piensa algún otro asunto que podamos hablar hoy.
Sí, pues algún otro asunto, algún otro asunto.
No tiene otra cosa.
No tengo otra cosa. Nada. Así que yo creo que vamos a hablar de los mensajes de los oyentes.
Pues me parece buena idea, Miquel. Bueno, pues vamos a ver, ¿nos damos una vuelta hasta el foro?
Nos damos una vuelta primero al correo electrónico, sl@enredando.net.
A ver, ¿qué hay por ahí?
Tenemos un mensaje de, ¿cómo se llama? Gustavo, de Gustavo de Uruguay. Uh-huh. Por cierto, el dominio de Uruguay me ha parecido graciosísimo. Esto va a provocar otros 5 o 6 mensajes por lo menos de respuesta. Uh-huh. ¿Sabes cuál es el dominio de país de Uruguay?
Uh-huh.
¿Cuál es?
Es como cuando te pisan.
Sí. Uy. 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 Pero con Y. Uy.
Claro. Mira, pues como...
Es muy gracioso.
Y fácil de recordar.
Sí, eso sí, mira. Me he metido.
A ver.
Ay, qué respuesta va. Madre mía.
Vamos,
bueno,
vamos
no,
a ver. Con,
no sé
a ver cuántos dominios de países te sabes. Francia.
Francia. FR.
Sí. Alemania.
DE.
Sí. Reino Unido.
UK.
Tienes razón, iba a decir GBF, no, no, es UCA. Italia.
IT.
Sí. Australia.
Este no me lo sé.
AU.
AU, Australia AU.
AU.
No sabía. AU.
Exacto.
Uy y AU.
AU. ¿Canadá?
Tampoco me sé el de Canadá.
CEA.
Ajá.
CEA. CEA, CEA, CEA. Estados Unidos es US. Lo que pasa es que yo no sé si...
No,
si
yo
se usa
US.
Poco.
Sí. ¿Sí? No sabía.
Lo que pasa es que no...
En el país, normalmente utilizan...
Ya, pero es que Estados Unidos ya usa todo.
Sí, claro. No se utiliza el dominio propio de ellos.
Bueno, pues ya hemos
como
tenido...
Como tienen todos uno para gobierno, el GOV, EDU, el COM, que se supone que es el comercial... Y bueno,
el ORC, que el suena ORC, más a otra cosa que organización.
Sí.
¿De qué está repensando Miquel? Estamos en horario infantil y no lo pienso decir, pero sí, suena a otra cosa eso de ORG. Bueno.
Sí, mucha gente junta haciendo una actividad.
Eso es.
Eso, en fin.
Organizando.
Es una excepción, sí. organización.
Pues entonces, Gustavo, desde Uruguay, con ese UI como dominio, nos escribe y ¿qué nos cuenta?
Bueno, respecto a un mensaje en el que le recomendaba yo utilizar a Videmus, él quería editar o poner unos subtítulos. Bueno, unos subtítulos dentro de un vídeo que había descargado de algún sitio o tenía grabado por algún sistema. Tampoco vamos a entrar en detalles respecto a dónde sacó el vídeo, tampoco nos interesa. Y bueno, resulta que bueno, dice: gracias Mikel, he probado Videmus bastante y no me han aparecido los problemas que tenía con VirtualDub. El Videmus es muy sencillo de utilizar, lástima que no he encontrado un manual completo en internet. Bueno, yo tampoco.
Mikel, ¿qué era eso? ¿Una alabanza a Andalucía o sí?
¿Lo qué?
Porque has dicho lástima. Has dicho lástima.
Se me ha ya la lengua. Entonces, pues bueno, dice que no he encontrado un manual completo en internet. Yo tampoco lo he encontrado, la verdad. Sigue diciendo: te aclaro que sí que está en castellano y dicha opción se puede elegir al instalar el programa. Saludos, Gustavo, Uruguay.
No me digas que también pone la U en mayúscula.
No, se la he puesto yo para no equivocarme. Efectivamente, Gustavo, sí que se puede instalar en castellano. Y yo metí la pata la vez que dije que estaba en inglés. Porque efectivamente sí que se puede.
No te preocupes, Gustavo. Ahora le voy a dar con el objeto amenazante que tengo en la mano. Le voy a dar en la cabezota.
El martillo no.
No, es otra cosa, no te va a hacer daño. ¿No te has dado cuenta que la lámpara está un poco floja?
Sí, ¿no?
Que no se ha visto muchas películas, esa lámpara toda de cristalitos y tal, y que justo cuando pasa alguien se le cae encima.
Qué peligro. Bueno, pues hay que dar aquí fe de ratas, y efectivamente yo me equivoqué. Y...
¿Perdona?
Fe de ratas. Me equivoqué y dije que Videmus estaba en inglés y sí que tiene la posibilidad de ponerlo en castellano durante la instalación, en la que te deja de seleccionar el idioma entre varios. Tampoco voy a entrar aquí en cuántos idiomas tiene, porque tampoco lo recuerdo, pero bueno, al fin y al cabo tiene la posibilidad de ponerlo en castellano.
Bien.
Pasamos al siguiente mensaje.
Un momento, que me estaba dando cuenta de una pequeña cuestión que podíamos hablar ya que... Sí, sobre todo por el objeto amenazante que tengo en mi mano.
Sí, sobre todo por eso.
Que hay que diferenciar un asunto. Yo lo que no tengo claro es si lo que quería es poner sobreimpresiones con títulos dentro de la imagen de vídeo de una película o de un montaje o de lo que sea.
Sí, sí.
O hacer los subtítulos que luego tú puedes activar o desactivar en un DVD.
Ajá.
Vale, porque es que todo se llama subtítulos, sí, y al final nos liamos. Sí. Son dos cosas diferentes.
Yo creo que esto no iba a hacer un DVD, era para verlo en vídeo, y el tema era integrar, yo creo, los subtítulos.
O sea, que lo que quería es que durante la imagen siempre y posibilidad de quitar,
se podía poner. Sí. A ver, me voy a revisar el mensaje original, pero...
Es que son dos formas diferentes y se hace de dos maneras también diferentes. Entonces son dos cuestiones que, aunque todos son subtítulos, pero una cosa es, por decirlo así, una cosa es la titulación que se pone en un vídeo, es decir, lo que va impreso en la imagen, pues como cuando hacen a alguien una entrevista y titulan, es decir, es una impresión sobre el vídeo. Y otra
pegar
cosa
es... subtitulado al documental y no tener problemas con el sonido, sí. Pegarle subtitulado.
Ya, pero lo va a pegar que siempre, el resto de las veces se va a ver. Y que se puede ver en cualquier reproducción porque queda pegado en el vídeo, ¿no? Lo que quiere hacer.
Sí, tiene que bajar unos documentales antiguos de algunos sitios gratuitos. Bueno, pues deben ser documentales que no tienen problemas de... O sea, que son documentales antiguos, con lo cual, pues, están disponibles. Y dice, bueno, que tiene problema con el fichero de subtítulos. y quiere que
claro, es que ficheros subtítulos, sí, sí, ahí es donde está, claro, porque no, ficheros no podía... subtítulos es lo otro, ¿eh?
Sí, sí, pero la posibilidad está en que este programa coge ese fichero y lo integra dentro del vídeo que tengas, y ya puedes grabar el vídeo ya con los subtítulos incluidos, por lo
entendido,
que
entendido.
Por lo que yo investigué, además, me parece
que... Y es que el Avidemux lo uso para otras cosas, pero con los subtítulos pues no me ha dado por meterme.
Las veces yo, la verdad es que he hecho alguna cosita y está bastante bien eso.
Es muy majo el software. Lo que pasa es que tiene bastantes opciones y yo no he probado absolutamente todas.
Hombre, tiene muchas opciones.
Eso por eso, que yo he visto que tiene una cantidad de opciones y, bueno, como Miquel se lo está estudiando bien, pues nos harás un extensivo reportaje en un próximo programa, ¿no? esto es como se enmarrona a Miquel, así se le suele llamar el...
Se le llama encerrona esto, sí.
Esto me mira ahora como diciendo, joder, Rafa, la que me has liado, porque claro, lo dices y ¿qué te voy a decir? Porque claro, queda muy desagradable que él ahora me diga, pues no me da la gana de hacerlo. ¿Sabes? Así es la forma de
no,
que...
No te preocupes, que con tu ayuda conseguiré hacer un...
Adiós, lo que faltaba. Al final te voy a golpear con esto, ¿eh?
Sí, ya sé. Efectivamente, pues eso, que está, todo esto viene a cuento de que estamos hablando de que sí tiene la posibilidad de instalarlo en castellano. Bueno, y me ha corregido y quería comentar este correo que hemos recibido en la dirección de la sección, la dirección de correo electrónico.
Pues muchas gracias, Gustavo. Gracias sobre todo por enredar, por meterte con los programas. ¿Sí? Esto que se está viendo, que es lo que tengo en mi mano, es la botella de agua que se me ha quedado vacía. Y me acabo de mirar a nuestro depósito de agua y he dicho, cielos, si no nos queda ni una botella de agua. O sea, que luego diga que en Euskadi Digital no se bebe agua. Madre mía, lo que bebemos aquí de agua. Uf.
Bastante, bastante.
Pero litros y litros, ¿eh? Yo que pensaba que lo de la botella de 5 litros iba a ser muy grande y me parece que dentro de poco vamos a tener que estar así con chiquitos de 5 litros.
Un depósito aquí, me parece mi...
Joder,
agua mineral directo.
Bueno, pues vamos a por otra consulta, o por otra pregunta, o por otra cuestión que nos plantean, en este caso supongo que ya en el foro, ¿no?
No, seguimos con el correo.
Oye, pues has tenido correo con la correa, con la correa, ¿eh?
Hemos tenido correa con el correo. Bueno, aparte de un mensaje de respuesta que tanto me han enviado a mí como a ti de Muertanauta,
¡no!
Que no vamos a comentar,
no,
bueno, entran en asuntos ya muy personales, entonces, pues bueno.
Exacto.
No, este no lo vamos a comentar.
Exacto, Muertanauta está ahora deseoso que digamos que nos ha mandado un mensaje íntimo. Para que así el resto de oyentes dirán, pero ¿qué les habrá dicho?
Bueno, pues tenemos otro mensaje aparte de ese, de Larry, el único oyente de Madrid que escribe, y que también nos ha dejado mensajes de voz en el programa 300 Recuerdos.
¿Ya has visto Muertanauta? Ya ni se atreve a leer tus mensajes, ¿eh?
No, es que ese es muy
íntimo,
muy privadito. Ese es una cosa muy personal y tampoco aporta nada a nuestros oyentes.
Vale.
No comenta ninguna cosa relacionada con tecnología ni nada por el estilo. Bueno, pues Larry dice, bueno, hola Miquel, he oído en el programa 302 que comentabas el avatar que he puesto en el foro.
Efectivamente, comentaba, ¿qué avatar puso?
Es como, a ver, ¿cómo es el avatar? Aquí lo tengo. Es una así como una cabeza bastante grande, con gafas, barba, con un fondo amarillo, como un dibujo. Decía que era una foto, pero que estaba hecho un dibujo.
Me parece, bueno, que sí lo he visto.
Sí, lo has visto, ¿no?
Sí, antes que estaba mirando el ordenador por la espalda. Estaba mirando, ese era, ¿no? Vale.
Bueno, pues dice, lo he hecho en esta web, y nos comenta una web que la dirección es www.faceyourmanga.com. Face your manga. Pronunciado en raro para que no...
Bien.
Dice, donde te puedes crear un icono de tu cara y añadirle cositas.
¿Pero crear qué es? ¿Que te lo creas desde cero o a partir de una foto?
Te puedes crear un icono de tu cara. Una vez acabado, te lo envían por correo electrónico. Yo he salido hasta guapo. Jejeje.
Bueno, pues ya
dice que ha salido hasta guapo, cosa que, en fin, yo... ¿Cuál? En fin, lo vamos a dejar ahí.
No, está claro. Así ya nos ha dado el dato de que él es más feo que lo que se ha salido en la barra. Ya tenemos esa información, ya. ¿Puedes navegar a esa dirección?
Porque tengo esta página abierta.
A ver.
With your face. ¿Cuál es tu cara, no?
Pues hombre, pues como la tuya, así redonda con dos.
Charge or free. Start now. Tiene ahí un iconito. Le das. Vamos a darle a ver qué sale. Your face. Y te sale en una serie. Le vostre face. En fin, ahora que sale en inglés.
Pero eso no será, eso me suena a francés, ¿eh?
¿Francés? ¿Qué
estás leyendo?
Francés, sí.
Le votre fes.
Face your manga, la página es
your manga.
Your face.
Nada, que al final me va a hacer a mí ir, ¿eh?
Vamos a ver. Definido.
Face your manga. O sea, como la manga, como la de, ¿no? Como...
A ver. No me presenta
manga.com.
A ver si está diseñado para Internet Explorer y no funciona en Firefox.
A ver.
Vamos, yo no consigo ver aquí ninguna cara, ningún face.
Create to you manga for free. Start now. Le das aquí y ahora te dice. Oye, qué lento va tu ordenador, ¿no? ¿Cuál es la línea más? Joder, si, ay, no, si esto es publicidad. A ver, vamos a ver. Uno, créate. Rompecabezas de data. Ojo, ¿eh? ¿Cuánta publicidad tiene? Bueno, créate. Vamos a ver. Select your gender. A ver, ¿qué? Hay que decir, primero hay que decir qué sexo eres. ¿Male o female? De momento, male.
¿Dónde se encuentra eso? Porque yo no he encontrado eso.
Pues ya, lo encontrarás, hombre. Tú te quedaste en el follow me, lesson 1, lesson 1. Entonces,
me parece a mí que yo claro, no llegué ni a esa.
No llegaste. Entonces le digo que male. Entonces le digo ta.
¿Si tiene en castellano?
Cargando. No, pero no funciona.
Ah, no funciona. Tiene bien. Solamente.
Y entonces dice, créate y un manga tal.
Tiene la banderita, pero nada más.
Efectivamente, pues mira, aquí está. Efectivamente, mira, ahora me está diciendo qué color lo quiero poner. Elijo eso y digo la cara. Y digo, pues la cara quiero, pues si quiero que tenga barba, bigote, es decir, nada, es eso, a nivel de. ¿No has visto
tú? Ah, sí, mira, aquí está. Malfemar, ahora sí lo veo.
¿No has visto tú los juegos 2K para niños? Ajá. que
le puedes poner diferentes
eso
cosas.
Eso.
Hay incluso un juego parecido en GNU Linux que puedes hacerlo con el potato.
Eso es, pues es un estilo a eso.
Sí.
La nariz, ahora elijo la nariz, pues vamos a ver esta narizota así.
O sea, que no es una foto, sino que tienes que hacértelo tú a tú.
Eso es, los ojos, pues la forma, la esto,
sí, claro,
el color, la eyebrow es la ceja, o sea, puedes decir
¿qué
todo.
¿Qué significa los, shape?
Forma. La forma del ojo.
Forma del ojo, ajá.
¡Wow! ¡Qué bonito! Oye, ¿cómo nos lo estamos pasando?
Oye, divertido esto.
Es divertido. Oye,
¿y
pues
el color también lo tiene para elegir?
¿El color de los ojos? Sí, abajo, debajo del.
No, shape sí. Es la ventana.
Vale, pues pega shape. ¿Y debajo no ves color?
Color.
Mira, debajo del muñegote,
Ah, sí, ahí está.
Ahí lo tienes,
colores,
ahí
sí.
Estás.
O sea, puedes ponerte los ojos azules.
Joder, ya está rojo, Dios mío.
Y pareces el demonio.
Dios
oye,
mío.
Ha salido la foto con los ojos rojos. Oye, es el típico problema con la foto.
No,
todo el mundo intentando quitar los ojos rojos de las fotografías y no te poniendo los ojos rojos.
Hola, pero mira aquí. Cómo podemos poner. Oye, Larry, ¿cómo se te ha ocurrido darnos esta página? Porque vamos, ahora nos tiramos toda la sección aquí poniéndole los
muy
ojos rojos.
Está muy bien, es muy bien.
A ver, más, la boca. Vamos a ver, la boca, cómo me gusta.
¿Cuál es la boca? Ah, tú sí. Me tienes que traducir que yo no sé.
Mouth. Oye, pero tú ni el Lesson One llegaste.
Nada, yo nada. Unicejo, tiene una ceja que le dejas un icejo. ¡Qué bueno! Yebot. En el. A ver, aquí bajas tres. Y en el del medio tiene una ceja, pero entera además. ¡Qué bueno!
Luego tiene orejas, que es ears, este me imagino que ya sabías. Mira, si tiene. Las hojas así.
Pobre aldeano, le estoy dejando una. La nariz, le va a poner una nariz bastante grande.
Luego tiene el pelo, si quieres largo o corto, vamos a ponerle así pelambreras, igual, venga, vamos a
las orejas, ¿cómo se llaman aquí en esto?
Ears.
Note long. Short long. ¿Pequeñas o grandes?
Por lo que tú quieras, largas o pequeñas.
Qué bueno. Pero va con pelo también, las orejas. Y ahora suba con pelo también. Bueno,
es igual.
En fin, está esto para pasar aquí el rato de una manera total. ¿Tiene para poner gafas? A ver. Closers. ¿Son las gafas?
No, eso es ropa.
A ropa.
Basic Jenkins Style.
No tiene para poner gafas.
Logo, mira, logo. También se puede poner un logotipo así de estos así. Bueno, venga. Miguel,
Oye, que no que, tiene para poner gafas, pues me parece muy mal.
Que
esto,
no vamos a estar aquí, que no vamos a estar. Que sí, tendrá, hombre, pero que hay que buscarlo. Yo
a ver, ¿cuáles son para poner
gafas? Que aquí lo tienes. En staff. En staff, glasses, la primera.
Ah, staff, glasses.
O desde luego a mí,
que
vamos.
Yo sin gafas no.
Es que a mí me vas a poner aquí el follow me, vamos. Me tienes aquí traduciéndote todas las cosas que te salen. Mira, tatú. Te puedes poner hasta un tatú.
Quiero una gafa de culo de vaso, ¿dónde está?
Un tatú en la cara. ¿No te quieres poner un tatú en la cara? Así una estrellita.
Está bien esto, ¿eh?
Divertido, ¿eh?
Divertido. Esto le va a encantar a mis sobrinos. Bueno. Esto nos va a pasar pipa con esto.
Bueno, pues Larry, muchísimas gracias por habernos mandado esa
página. Ese entretenimiento tan bueno.
Le ha venido a Mikel, vamos, ni niquelao.
Uh-huh. Oye, queda chulo, ¿eh? Uh-huh. Muchísimas gracias, Larry. Ya nos ha explicado más cómo ha hecho su avatar.
Larry, te debe. Cuando vaya Mikel por Madrid, que te invite por lo menos, bueno, a una merendola buena, ¿eh? Porque le acabas de salvar más de la mitad del programa. O sea que.
No, está entretenido, sí, está bien.
Bueno, pues ya hemos visto un sitio. Los conocía totalmente, oye.
Y pero, yo también no lo conocía.
Y está bien, porque. A ver, cuando estás en el foro y cuando estás en muchos sitios, en Facebook o en estos sitios, y no quieres poner tu foto, pues siempre la gente busca algo gracioso, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, pero eso aquí te lo haces tú.
Sí, 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 hombre, no vas a conseguir. Incluso he visto por ahí un enlace que tú le mandas la foto y te la.
Caricaturiza.
No, porque caricaturizar es exagerar unos rasgos de la cara, ¿no? Pero
esto hace dibujo.
Eso es.
No sé qué nombre, cómo denominar es eso, pero bueno.
Hacerlo como si fuera un dibujo tu cara. Eso. O sea, que tú le mandas una foto y te la hace. Así que le invitamos a la ría que lo haga y así viviremos.
O sea, en esta página tiene esa posibilidad también.
No. Es un anuncio que hay en esa página. Probablemente sea un sitio de pago, ¿eh?
Eso sí, claro. Será un servicio ya más. Un servicio pro de los que llamas, ¿eh?
Sí, eso es. Bueno. Pues muchísimas gracias, Larry, por esa referencia, que desde luego no es que tenga mucho que ver con el software libre.
Pero bueno, lo comentamos en la sección.
Y hemos pasado un buen rato, ¿eh? Desde luego hemos pasado un buen rato y lo hemos dado a conocer. ¿Cómo es la?
Face Your Manga. Sí, .com.
Pues faceyourmanga.com, si alguien lo quiere ver, pues mira.
Así es.
Bueno, ¿alguna cosilla más te queda o ya con
esto? Sí, podemos pasar al foro si tenemos tiempo.
Sí, incluso podemos hablar algo más de software libre, sí.
Incluso podemos hablar algo, dices,
eso,
software libre, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a ver. Teníamos un mensaje en el foro en el que Mortanauta hablaba hace tiempo sobre la posibilidad de hacer un script que le permitiera ejecutar un programa, una barra de estas llamadas DOT o una barra de estas de opciones dentro de un escritorio de no sé, creo que era Genome, pero claro, se le arrancaba antes de lavar la barra, antes de que escribiera al fondo Genome, con lo cual pues no se dibujaba bien y bueno, quería retrasar el inicio de ese programa. Entonces estuvo comentando cómo poder hacer un script, le comentaron cómo hacerlo y bueno, ha comentado Unicusu este mensaje, la verdad es que está muy interesante. Están empezando a hablar de cositas de programación de script que están bastante bien y bueno, Unicusu pues comenta en uno de los mensajes de este hilo que se llama retrasar programa que arranca con el sistema, y dice, bueno, espero no enredarme mucho con la explicación. Cualquier programa normal, ya sea gráfico o terminal, es un fichero en el disco duro que contiene el lenguaje máquina y una serie de instrucciones. Cuando ejecutamos el programa, el sistema operativo hace una copia del fichero en RAM y ejecuta las instrucciones. Dice que si cogemos un fichero cualquiera e intentamos ejecutar y que no está en lenguaje máquina, intenta ejecutarlo, pues se podrían producir efectos inesperados. Para eso pues utiliza una cosa denominada número mágico. Para poder identificar un fichero como un ejecutable de verdad. Lo del número mágico además permite tener distintos formatos de ficheros ejecutables. Por ejemplo, antiguamente se usaba un formato conocido como AOUT y ahora se utiliza uno llamado ELF y durante un tiempo funcionaron los dos a la vez. En su día se definió la almohadilla exclamación como el número mágico para identificar ficheros de script. Muchos ficheros de script, si habéis visto alguno, empiezan con estos dos caracteres, la almohadilla, que son las dos barras cruzadas horizontales y verticales. Uh-huh. En el teclado normal suelen estar con la tecla al graph y el número 3, es esa tecla, y en los teléfonos móviles es la que está en la, siempre en medio, no sé si es en la derecha o en la izquierda. La almohadilla está en la parte inferior, en la derecha, justo al lado del 0. Al otro lado está el asterisco y al otro lado del 0 está la almohadilla o tecla de número, llamada también por algunas personas. También lo he oído nombrar así, como tecla de número. Bueno, pues ese carácter, luego seguido una de cerrar exclamación, se usa en el principio de los ficheros de script para luego, a continuación de eso, indicar la ruta donde está el intérprete de comandos. En el caso de GNU Linux, pues sería barra bin, barra bash, B-A-S-H. Ahí le va a indicar que lo que viene debajo, aparte de tener que poner en ese fichero los permisos de ejecución, que para ejecutar las siguientes, los siguientes comandos que vienen a continuación, vaya a llamar a ese intérprete de comandos. Estamos hablando de comandos de consola, de un que se pueden ejecutar en un terminal de GNU Linux, los comandos normales de JUnix. Sigo con el mensaje de Unicusu, donde me he quedado. Así, eso. Se ha definido la almohadilla, o bueno, tecla de número, cerrar exclamación, como número mágico para identificar ficheros de script, seguido de la ruta de fichero a ejecutarse del intérprete del script. Y posibles argumentos, también puede añadírsele argumentos. Esto se ve mucho mejor con un ejemplo. Bueno, ahí nos pone un ejemplo en el que pone precisamente eso, el almohadilla, cerrar exclamación, barra, la barra de 7, bin, barra, B-A-S-H, y debajo escribe hecho, espacio, hola mundo, eco, bueno, el eco. Eso, el comando eco, para el que no lo conozca, simplemente lo que hace es, el texto que pones a continuación del comando te lo presenta en pantalla cuando se ejecuta el script. Simplemente hace eso. Eso incluso yo recuerdo que en MS-DOS también se utilizaba este mismo comando para ejecutar en los ficheros BAT para, que son llamados de proceso por lotes, para mandar precisamente mensajes a cuando estaba ejecutándose un fichero de este tipo, un fichero BAT. Sí. Cuando ejecutemos este fichero que ha creado, el resultado será el mismo que se ejecuta directamente, bueno, si directamente escribes el fichero llamando al intérprete de comandos directamente. Bueno, él lo explica bastante mejor, y es que es difícil explicarlo hablando, y sin embargo, si lo lees en el foro, que está muy bien explicado, muy completo y muy interesante, la verdad es que está muy interesante. Y bueno, quería comentar esto porque, bueno, me ha parecido interesante. Y también eso, por supuesto, comentar que los ficheros, para que se puedan ejecutar dentro de GNU Linux, pues tienen que tener permisos de ejecución. Y también pues comentar qué permisos hay que poner en este mensaje para ponerlo con permisos de ejecución y poder ejecutar un script. Y bueno, como está bastante bien y es un comentario a este hilo que pues da bastante juego porque es muy interesante y es muy completo, pues lo quería comentar y recomendar a todo el mundo que vaya al foro y que pueda seguir este hilo de mensaje. Y bueno, quería comentar eso.
Pues ahí están todos los datos para que quien quiera pues pueda darse una vueltecilla por el foro, que nunca está de más, y además se pueden plantear pues nuevas cuestiones, nuevas preguntas. Bueno, pues más cosas, incluso charlar con otros oyentes de este programa.
Sí, por supuesto.
Y con Miquel Carmona, y con Xavi, y con todos los que están conmigo ya.
Es más complicado.
Es más complicado. Conmigo ya sí suelo aparecer.
Es que estás muy ocupado, Rafa, estás muy ocupado.
Claro, es lo que pasa. Que yo, hombre, ya me gustaría, ¿eh? Ojalá pudiera estar todo el día en el foro respondiendo mensajes y tal, por eso querría decir que estaría bastante más con tiempo libre, no como vosotros que estáis todo el día.
Ociosos. Qué manera de llamarnos ociosos.
Vagos.
Ay. Bueno, tenemos otro mensaje también del foro.
Vamos el último, ¿eh?
El último. Este mensaje es de Mortanauta. Tiene que...
Oye, no. Miquel, a ver.
Sí.
Se te ha ido la voz. Hola. Pues una lástima, hemos perdido a nuestro compañero Miquel Carmona. Ha sido un hecho que no acabamos de comprender. Debe ser algún fallo técnico. ¿Qué pasa, Miquel? Sí, me hace señas que no funciona. Oye, pues siéntate aquí y hablas por mi micro, si quieres.
Sí, tengo señas de que no funciona, sí. Era otra señal la que te hacía,
hemos,
pero
recuperado,
bueno.
Hemos recuperado el sonido de Miquel Carmona.
Bueno, eres un poco, en fin, pero no te quites años. En fin, pero no te quites años. En fin.
Pues a ver, cuéntanos, ¿qué decías?
Sí, pues en el mensaje este de una persona que ha escrito en el foro.
No, pero ¿quién es?
No sé
dilo,
quién ha sido.
Dilo, Miquel.
Mortanauta. Mortanauta. Oye, has descubierto el pitido. Pues oye, mucho mejor que el pitido ese automático que hacías ahí, pi, con las canciones, ¿eh?
Claro.
Muchísimo mejor.
Ya está. Bueno, hemos recibido de un oyente que no se ha identificado,
sí,
¿no?
No se identifica claramente. Mor algo, pero nada más. Sí. Morta no sé qué, pero nada más.
¿Y qué es lo que comenta ese oyente?
Sí, bueno, he visto que en el foro de recomendaciones del Enredando 302 os voy a hacer caso a medias. Dice, ¿por qué quiero comentar este mensaje? Porque me ha parecido muy interesante lo que dice. Dice, voy a hacer dos particiones, el sistema operativo lo pondré en XT4 y el home, la carpeta home, lo voy a poner en XT3, porque al instalar una distribución Fermilinux nos permite, siempre que entremos a personalizar las particiones, si lo hacemos en automático no lo va a hacer, pero si le decimos personalizar nos va a dar la opción de crearnos una partición y en esa partición colocar la carpeta home. Home es la carpeta donde van a colgar a partir de esa carpeta todos los usuarios que creamos en la máquina. O sea, si tenemos un usuario que se llame, por ejemplo, Rafa, pues estará en /home/Rafa. Uh-huh. Si tenemos un usuario que se llame Miquel, pues /home/Miquel. Si tenemos un usuario que se llame Xavi, pues /home/Xavi, pues lo que sea. Incluso si tenemos un usuario que se llame Mortanauta, /home/Mortanauta.
No.
Te pille.
No cabe. Mortanauta es un nombre muy largo y Linux no soporta
sí,
tan largo.
Soporta, sí, me admite nombres larguísimos esto, vamos. Creo que tiene un límite, pero debe ser una barbaridad, ¿no? Hace tiempo lo leí y pasa que no lo recuerdo exactamente cuál era el límite, pero me sorprendió porque dije, esto tiene un límite, uff. Uh-huh. Entra aquí unos nombres de un tamaño terrible.
Bien.
Seguimos. Y bueno, como ha comentado eso, me parece muy interesante, porque claro, el sistema operativo puede tenerlo en XT4 y aprovechar las ventajas más importantes que puede tener este nuevo sistema, y sin embargo los datos y las cosas, configuraciones y cosas de los propios usuarios los tiene en otra partición que la formatea con el sistema de ficheros XT3, y ese sistema es más robusto en principio y no va a tener esos problemas, y en principio pues de esta manera, si tiene algún problema con la XT4, simplemente con reinstalar el sistema de la distribución que estoy utilizando, Ubuntu o la que sea, o OpenSUSE o tanto Debian como Red Hat, como cualquier otra, vamos, hay muchísimas, pues, y en todas ellas se puede hacer esto durante la instalación, pues simplemente reinstalando en la partición del sistema operativo no va a perder ninguno de sus datos que tenga en la partición de home, que la tiene como una partición aparte y la tiene en el otro formato del sistema de archivos XT3. Me ha parecido una recomendación muy buena y por eso quería comentarla, porque aparte de todo lo que están hablando en este hilo de mensaje, me ha parecido lo más interesante de todo el hilo. Lo de poder hacer estas dos particiones y tener el sistema XT4, que es como más novedoso, tiene unas funcionalidades nuevas muy buenas, pero que no está todavía del todo depurado para el sistema. Parece un contrasentido, ¿no? El sistema, que es lo más importante, tenerlo en XT4. Sí, pero es que la mayor potencia está en XT4, o sea, las más posibilidades te va a dar este sistema. Entonces el sistema va a funcionar más fluido. Y sin embargo, los datos y las cosas importantes y las cosas que quieres conservar, tenerlas en XT3, que no te interesa tanto igual esas características novedosas de XT4. Y sin embargo, si te interesa que esa partición no se estropee, no se corrompa, y tener tus datos a salvo, ¿no?, dentro de lo que cabe. Uh-huh. Y bueno, y esto no quita para hacer la copia de seguridad, que es lo recomendable siempre para que tener nuestros datos a salvo. Pero bueno, es una idea muy buena y por eso lo quiero comentar. Uh-huh. Sin más.
Pues ahí están todos los comentarios, todas las cuestiones que se han planteado en el foro, también mensajes de correo electrónico que le habéis enviado a Miquel Carmona, a diversos oyentes, incluido este último del cuyo nombre no recuerdo. Así que os animamos a que para la semana que viene o ya mismo incluso, pues escribáis un mensajito en el foro por email, como sea, y así Miquel Carmona pues os tendrá en cuenta en la próxima edición de Enreando. Uh-huh. Vamos a ir concluyendo, como siempre, recordando que esta llega aquí gracias al club. La asociación en Vizcaya de GNU Linux,
que está en la dirección www.glv.bilatinazglub.biz. Rafa, que no eres bueno.
Uy, me había quedado más ancho que largo. Para participar en esta sección se puede enviar un correo electrónico.
El correo electrónico de la sección es sl@enredando.net, sl de software libre.
También se puede participar a través del foro de Enredando.
En el portal de Enredando, www.enredando.net, nos vamos al menú principal que está a la izquierda, la tercera opción es foro Enredando, y nuestro foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Y por último, el foro, el buzón de voz de Enredando. Déjanos tu mensaje en voz. Pipo, 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 pipo.
94-483-3010.
24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible para recoger tu mensaje. Miquel, que esto se termina.
se termina, o sea que no me da tiempo lo que Bortalota se ha comentado, que estoy planteando desde
lo siento, hoy sí, hombre, tú chilla a ver si entras por mi micro. Venga, hala.
En cuanto a Rafa, estoy planteando.
No he oído. De hecho, la palabra Rafa no existe.
Está escrito en el foro, así que ahí lo puedes leer con todos nuestros oyentes.
Bueno, pues mira, que vayan todos nuestros oyentes al foro, lo lean y nosotros nos encontramos la semana que viene.
Mortanauta, esto Miguel es censura, censura.
Muchísimas gracias, Miguel.
Agur.
A muchos aitas y amas les preocupa lo que sus hijos e hijas hacen en Internet. Euskadi Digital organizó el pasado sábado en el marco del Internet Eguna una mesa redonda donde dos expertos debatieron sobre este asunto. Fueron la investigadora del programa YouKids Online en la Universidad del País Vasco, Gemma Martínez, y el director técnico de Bandalabs, Luis Corrons. Si no pudiste asistir en persona, Euskadi Digital te lo ofrece ahora a través de la radio. Será este sábado día 23 desde las 3 de la tarde aquí en la sintonía de Euskadi Digital. La informática que se escucha.
Pues así, de este modo y de esta forma, ponemos el punto y final a esta edición 303 de Enreando en la sintonía de Euskadi Digital. Que ha sido un verdadero placer compartir estos dos minutos contigo, haber disfrutado. Y esperemos que lo hayas pasado muy bien, que hayas tenido pues un rato que por lo menos has escuchado algo divertido, que te ha hecho sonreír, que te ha hecho aprender algo nuevo. Así que si hemos conseguido esos objetivos, te esperamos la semana que viene a una nueva cita de Enreando. Llegará en este mismo punto del día en la sintonía de Euskadi Digital o en tu receptor de podcast. Así que, como siempre, muchísimas gracias por haber estado esas dos horas. En 7 días volveremos. ¡Agur!